Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario convocado para hoy, 24 de junio de 2008, a las 20 horas. En primer lugar, pasamos al primer punto del orden del día, que es la lectura del acta de la sesión anterior. Se someten a la votación de este pleno las actas del 29 de abril del 2008 y del 27 de mayo del 2008. Los señores portavoces tienen alguna alusión que hacer a las mismas. Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular. Pues pasamos a votar las mismas. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto segundo, correspondencia y disposiciones oficiales. Señora secretaria, no hay ninguna que conste en el acta de este pleno. Pasamos al punto tercero, que es la propuesta del señor concejal de Deportes al Pleno del Ayuntamiento para que el futuro pabellón de deportes a construir en la ciudad deportiva Sierra Espuña lleve el nombre de don Francisco Cánovas. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, que el pabellón de deportes a construir en la ciudad deportiva Sierra Espuña se denomine Francisco Cánovas. Segundo, notificar este acuerdo al interesado y a los servicios municipales competentes para su toma de razón y cumplimiento.
Turno de intervenciones. Izquierda Unida más Los Verdes.
Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta y vamos a votar favorablemente. La única duda es que debería ser de algo que está ya hecho o a punto de hacerse, porque, en fin, no sabemos el tiempo que tardará en ejecutarse esta infraestructura deportiva. Pero vamos, de todas formas, tampoco está mal que se le haga el reconocimiento previo al inicio de la obra.
Grupo Socialista, Grupo Popular. Concejal de Deporte.
Bien, buenas tardes. En primer lugar, felicitar a todos los Juanes y Juanas que hay en la sala. Y bueno, pues esta moción que traemos es se trata de un humilde reconocimiento a la trayectoria de una persona de un prestigio personal impresionante. Estoy hablando de Paco el Lobo, de Francisco Cánovas, y también de una persona que ha trabajado por el deporte de Totana, yo creo que al máximo nivel, que ha trabajado, que está trabajando y que me consta que afortunadamente lo va a seguir haciendo. La idea es básicamente que este hombre, junto con su familia, porque la verdad es que el mérito lo tiene él, pero la familia que lo ha apoyado y que lo ha soportado, que lo ha animado y que le ha ayudado a llevar durante 30 años la directiva del Club Capuchinos, en donde además muchos de los que estamos aquí, o de los que estáis aquí, mejor dicho, muchos de los que estáis aquí, ha sido vuestro presidente. Muchos de los que estáis aquí, Paco el Lobo ha sido vuestro presidente, y no solo eso, fijaros qué bonito y qué interesante para el deporte de Totana, que también es el presidente de muchos de vuestros hijos. Estoy completamente seguro que aquí en esta sala se encuentran personas que su presidente ha sido Paco el Lobo y ahora es el presidente de sus hijos. Y estoy totalmente seguro también que si nos ponemos a investigar, hasta incluso algún nieto. Por lo tanto, es muy probable que a lo largo de estos 30 años Paco el Lobo haya sido el presidente de tres generaciones de deportistas, lo cual, fijaros, si puede ser, es más que probable que no exista ninguna persona en toda la región de Murcia que haya sido capaz de ser presidente de un mismo club durante 30 años. ¿Por qué se le hace ahora, por qué pretendemos que este pleno le haga este homenaje? A mí me gustaría, lógicamente, por eso traigo esta propuesta, que fuera por unanimidad, lógicamente, de todos los grupos políticos. Pues porque hace unos días, concretamente el mes pasado, celebró el Club Fútbol Sala Capuchino, celebró su 30 aniversario y nos pareció que podía ser un regalo que, con motivo de este 30 aniversario, podría ser un regalo para Paco el Lobo en vida, para que lo pueda disfrutar en vida y no después de no estar con nosotros, sino poderlo disfrutar en vida, de este reconocimiento público de todo el pueblo de Totana a su trayectoria deportiva y a su desvelo por el deporte de Totana. Por lo tanto, yo creo que sería también mucho más bonito para él y para su familia que nos pusiéramos de acuerdo los tres grupos políticos y que hiciéramos este reconocimiento público en vida a una persona que ha hecho tanto y que está haciendo tanto por el deporte de Totana.
Pasamos al segundo turno de intervenciones. Izquierda Unida Más Los Verdes, Grupo Socialista. No hay intervenciones, pues sometemos a la votación del Pleno el punto tercero del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Pasamos al punto cuarto, que es la moción al Pleno de la Concejal de Comercio y Artesanía para el establecimiento de un mercadillo artesano en el paraje de la Santa. Señora Secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, aprobar y promover el establecimiento del mercadillo artesano en La Santa. Y segundo, notificar el presente acuerdo a todos los interesados, entre ellos a todas las asociaciones de artesanos de Totana.
Turno de intervenciones, Izquierda Unida Más Los Verdes. Grupo Socialista.
Nosotros queríamos preguntar si el patronato ha emitido algún informe al respecto sobre la instalación del mercadillo, porque nos parece que es una entidad y un organismo que es quien está gestionando todo el entorno y la Santa, y si se ha contado con él y qué tipo de informe ha emitido.
Bueno, decir que yo soy presidente y copresidente del patronato. Y el patronato no gestiona todo el entorno de la Santa. Digo que no está dentro de sus funciones gestionar todo el entorno de la Santa, sino los motivos eclesiásticos y sobre todo religiosos en torno a Santa Eulalia. Ese es el funcionamiento y la función del patronato de la Santa. Grupo Popular, concejal de Artesanía.
Sí, buenas tardes. Aclararle a Juan Francisco Tálora que sí que se está viendo dónde ubicar, todavía no se ha designado el lugar en concreto, sí que está viendo, porque sí que efectivamente algunos parajes son del patronato, pero otros no lo son. Entonces, nosotros pretendemos instalar el mercadillo donde no sea patrimonio del patronato de la Santa. Y nada, pues comentar que la moción es a raíz de pues del sector turístico acapara más protagonismo en nuestro municipio. El paraje de la Santa es uno de los principales reclamos turísticos de interior de la región de Murcia y es por ello que cuenta cada vez más con visitantes. Es por esto que desde esta concejalía se está trabajando para sentar unas bases y también para ubicar el lugar donde se va a realizar ese mercadillo. Lo que sí quiero resaltar es que sobre todo lo queremos enfocar para que nuestros artesanos de Totana puedan exhibir sus trabajos, también establecer una exposición y tener una venta directa. Y nada más.
Segundo turno de intervención, Izquierda Unida, Grupo Socialista. Pues si no hay más intervenciones, pasamos a votar el punto cuarto del orden del día, que es la moción al Pleno de la Concejal de Comercio y Artesanía para el establecimiento de un mercadillo artesano en el paraje de la Santa. ¿Votos a favor de la misma? 13 y 2, 15. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 6 del Grupo Municipal Socialista. Pasamos al punto quinto, que es la propuesta del concejal de Bienestar Social para la aprobación del proyecto local de acompañamiento para la inclusión social. Señora secretaria.
Obtuve dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, aprobar el proyecto social de acompañamiento para la inclusión social que desarrolla el programa del mismo nombre en el marco de los servicios sociales municipales y cuyo texto se incorpora a la propuesta. Segundo, facultar al señor alcalde presidente a la firma de cuantos documentos sean precisos en orden al efectivo cumplimiento del acordado. Y tercero, comunicar el presente acuerdo a la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración y a los servicios municipales correspondientes.
Primer turno de intervención, Izquierda Unida más Los Verdes. Grupo Socialista, Grupo Popular, Concejal de Bienestar Social.
Sí, simplemente manifestar que desde hace unos meses la Concejalía de Bienestar Social incorpora dos trabajadores sociales directamente con subvención de la Consejería de Política Social para poner en funcionamiento en el municipio de Otana un programa de acompañamiento para la inclusión social. Era una demanda también ya que se llevaba bastante tiempo en el municipio de Otana solicitando, y lo que hoy en el Pleno aprobamos es el contenido y la planificación del trabajo que van a desarrollar estos dos técnicos durante todo el año.
¿Hay alguna intervención más? Pues sometemos a la votación del Pleno el punto quinto, que es la propuesta del concejal de Bienestar Social para la aprobación del proyecto local de acompañamiento para la inclusión social. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto sexto, que es la propuesta del concejal de Bienestar Social, Área de Personas Mayores y Dependencia, para la aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Respiro Familiar de Apoyo a Cuidadores de Personas Dependientes. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Respiro Familiar de Apoyo a Cuidadores de Personas Dependientes, que se adjunta como anexo a esta propuesta. Segundo, someter a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Totana. Tercero, resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional. Cuarto, facultar al señor alcalde presidente a la firma de cuantos documentos sean precisos en orden al cumplimiento efectivo de lo acordado. Y quinto, dar traslado del presente acuerdo a los interesados y a los servicios municipales correspondientes para su toma de razón y cumplimiento.
Turno de intervenciones, Izquierda Unida más Los Verdes, Grupo Socialista, Grupo Popular, Concejal de Bienestar Social.
Pues bueno, de igual forma, hace también dos sesiones plenarias se traía una propuesta para consolidar un servicio de respiro familiar en el municipio de Totana, y hoy lo que hacemos es instrumentalizar una ordenanza que regule pues todo el servicio, y que en definitiva es un servicio que se va a poner a disposición pues prácticamente desde ya para todo el municipio de Totana. Y en cuanto a los baremos, pues que es quizás lo más significativo desde el punto de vista del usuario, pues serán baremos de aplicación de similares características a los del servicio de ayuda a domicilio, y que estarán siempre en función de la renta familiar. En definitiva, creo que es un servicio que era necesario para el municipio de Totana y concretamente en el área de personas mayores, y yo espero y deseo pues que el funcionamiento dé respuesta a las necesidades que los vecinos demandan en este sentido.
¿Hay alguna intervención más parte de los grupos? Pues sometemos a la votación de este pleno el punto sexto, que es la propuesta del concejal de Bienestar Social, Área de Personas Mayores y Dependencia, para la aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Respiro Familiar de Apoyo a Cuidadores de Personas Dependientes. ¿Votos a favor de la misma? Unanimidad. Pasamos al punto 7 del orden del día, que es la propuesta de la concejal de Cultura y Turismo para la aprobación inicial del reglamento para el funcionamiento del archivo municipal. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo hoy también favorable en la Comisión Informativa de Festejos, Mujer, Infancia, Juventud, Igualdad de Oportunidades, Cultura y Turismo en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar inicialmente el reglamento de funcionamiento del archivo municipal del Ayuntamiento de Totana, cuyo texto se transcribe íntegramente en la propuesta. Segundo, someter a información pública y audiencia a los interesados por plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias de acuerdo con los artículos 84 y 86 de la Ley 3092. Tercero, resolver todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y proceder a su aprobación definitiva por el Pleno, entendiendo que en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Base del Régimen de Acuerdo.
Turno de intervención, Izquierda Unida más Los Verdes, Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Cultura. ¿Hay alguna intervención más por parte de los grupos? Pues sometemos a la votación el punto séptimo del orden del día, que es la propuesta de la concejal de Cultura y Turismo para la aprobación inicial del reglamento para el funcionamiento del archivo municipal. ¿Votos a favor? 13 y 2, 15. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 6 del Grupo Municipal Socialista. Pasamos al punto número 8 del orden del día, que es la propuesta al Pleno del concejal de Pedanías, Agricultura, Ganadería, Agua y Caminos para la aprobación iniciativa de estudio de organizar la Feria Agrícola y Ganadera de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar la organización y celebración de la Feria Agrícola y Ganadera de Totana con el fin de promocionar y dar a conocer los productos y el trabajo realizado por los ganaderos y agricultores de la zona. Segundo, iniciar los estudios necesarios y contactos con otras administraciones y el sector agrario y ganadero local. Y tercero, comunicar la presente a los interesados y dependencias municipales correspondientes para su toma de razón y cumplimiento.
Intervenciones, Izquierda Unida más Los Verdes.
Sí, vamos a ver, yo queremos hacer una intervención en este punto porque nos parece, en fin, un poco paradójico que a más del año de las elecciones municipales, cuando se supone que ya todas las concejalías deben, con el 25% pasado ya prácticamente de la legislatura, cuando se supone que las concejalías tienen que haber puesto en marcha todos los programas y proyectos que tienen previstos, incluso en este caso con reflejado en el programa electoral, pues observamos cómo una vez más se trae una moción que al fin y al cabo no dice absolutamente nada, ni se compromete a nada. Porque esto de iniciar procedimientos, hacer estudios, todo esto está muy bien. Pero yo creo que ya va a pasar el tiempo suficiente como para traer para septiembre, se organiza la feria de agrícola y además con este presupuesto en este lugar y con este. Ahora resulta que estamos prácticamente en julio, ya a finales de junio. Y se nos dice iniciar los estudios necesarios y contactos con otras administraciones y sector agrario y ganadero local. Prácticamente esta moción, con todo mi respeto hacia el concejal de Agricultura, no dice absolutamente nada. Es decir, ¿aprobamos qué aprobamos? Estudios, crear comisiones, declaraciones de intenciones, pero ¿realmente aquí hay algún contenido? ¿Me puede decir si esto se va a celebrar este año en septiembre? O en octubre o cuando sea, porque parece ser que iba a ser en septiembre para rememorar aquella feria que había aquí en el mes de septiembre. O realmente esto es una declaración de intenciones para cubrir el expediente y que salga en la prensa un día o dos y después si te vía no me acuerdo, como se suele decir. Es una pregunta porque vamos, nosotros como oposición estamos bastante interesados y lógicamente queremos hacer hincapié en que las cosas que se traigan y se aprueben se lleven a cabo. Y que haya un compromiso por parte del Gobierno para que se lleve a cabo. Creo que es nuestra función y por eso es el hecho de hacer mi intervención en este sentido. Es decir, yo requiero al concejal que nos explique cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer y todas estas gestiones creo que tendrían que estar ya hechas sin que el Pleno las autorizase, porque tiene la competencia delegada directamente por el alcalde para hacer todas esas cuestiones y no es necesario hacer todo. Pienso, o pensamos nosotros, que no es necesario realizar tanto trámite, que al final lo que supone son papeles, tiempo y nada, sino aquí se trae, entiendo yo, la propuesta ya concreta y clara para ver qué fecha se va a hacer este año la feria esta agrícola y ganadera que se propone, pero que no se concreta.
Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Pedanía.
Bueno, yo creo que llevamos algo más ya que papeles y que propuestas. El traer una propuesta creemos que es por consensuar y estar de acuerdo en esa postura con todos los grupos políticos, ¿no? Camino sí que se han dado y quizás se ha retrasado más porque también hemos querido y queremos consensuarlo y no tenemos una fecha puesta y definida porque queremos consensuarlo con ese Consejo Asesor Agrario que hemos tenido que hacer modificaciones de estatuto y hacer pues 20 cosas para poder incorporar a las personas interesadas y que formen parte en este Consejo Asesor Agrario, ¿no? No tenemos fecha puesta, sí que tenemos camino andado. Se ha hablado con el consejero, le pareció muy bien en una de las reuniones que tuvimos y desde luego se va posteriormente a fijar la fecha con ese Consejo Asesor Agrario donde estará en representación su grupo político igual que los demás, agricultores, empresarios, o sea, empresas de la agricultura, de ganadería y demás. Con las cooperativas y en definitiva eso, yo creo que la fecha la fijaremos, que para eso se constituye ese Consejo Asesor Agrario, para esto y para muchísimas cosas, ¿no? Y ahí es desde luego es donde se fijará la fecha idónea donde se vaya a llevar. Sí que la tenemos prevista, sí que queremos ser participativos. Yo creo que el traer esa propuesta a este pleno, pues creo que no hará bueno, pero malo no hace, ¿no? Traerlo aquí donde están en todas las partes interesadas y por supuesto que en ese Consejo Asesor Agrario se fijará donde mayoritariamente se crea por conveniente por parte de las cooperativas, agricultores y ganaderos, se fijará esa fecha y ahí estará ustedes y darán su opinión, pero que no se queda en trámite de papeleo, se queda en un hecho que llevo trabajando desde ello y me gustaría tenerlo puesto en marcha, igual que muchas cosas de las que se han dicho se han puesto en marcha y en 3 años de gobierno que nos quedan, sí le prometo a usted que las palabras que lo que llevemos en programa sí que lo vamos a cumplir. Somos, creo que en ese 25% de legislatura, con más trabajo o con menos, llevamos bastante camino andado y desde luego vamos a seguir andando en ese camino con todos los concejales, con todo el equipo de gobierno y creo que con el apoyo de ustedes, porque usted acaba de decir que es bueno y que quiere que se materialice, ¿no? Pero que, o sea, que con un 25% de legislatura considero que estamos cumpliendo bastante nuestro programa electoral y por descontado este es uno de los puntos que lo llevaremos a cabo.
Segundo turno de intervenciones, Izquierda Unida.
Bueno, yo pienso que no se lleva cumplido el 25% del programa electoral, ni mucho menos. Sí, pero es mi opinión y lógicamente también me parece un poco paradójico que se pida consenso para este tema y no se pida consenso para otra cuestión que le voy a exponer ahora, que es fundamental para que se realice este tema. Es decir, se pide consenso por una cosa, luego ya cuando lleguemos al punto 17, veremos a ver si nos piden ustedes consenso para que haya medios para poder celebrar la feria. Porque difícilmente se puede celebrar una feria o se puede celebrar nada si a usted le quitan el dinero de la partida. Es decir, una propuesta que ni hace daño ni sana, pues es como el ungüento amarillo, ¿no? Que ni cura ni hace llaga. Y eso es un poco la propuesta esta que estamos viendo, como otras muchas que se presentan a este pleno. Es una propuesta que no tiene ningún contenido, pero es más, se dice que esto no se ha hecho antes porque se va a consensuar. Y yo le pregunto, ¿ha consensuado usted o ha consensuado el mismo gobierno municipal quitar 30.000 euros de la partida para la celebración de la Feria de Agricultura en el presupuesto de este año, de 2008? ¿Eso lo ha consensuado con alguien? ¿No ha contado con nosotros para eso? ¿No ha contado usted con nosotros? Bueno, o el concejal de Hacienda, o quien haya dictaminado la rebaja del dinero. Señor Pagán, si no hay dinero, no se puede celebrar la feria. No se puede celebrar la feria si no hay dinero. Y, lógicamente, esta propuesta, para mí, es un brindis al sol desde el mismo momento en que en el punto 8 va el hacer un estudio, no sé qué, no sé cuántas, cumplir con el trámite, y en el punto 17 de este pleno va una modificación de crédito donde se quita 30.000 euros de la partida correspondiente a la celebración de la feria. Con lo cual, con la obligación que tengo de estudiarme los temas, nosotros hemos estudiado este tema y hemos visto que realmente esta moción no tiene una, esta propuesta no tiene una consistencia que se vaya a hacer. Y los vecinos entendemos nosotros que deben saber también nuestra opinión, y ustedes también tienen que conocer nuestra opinión aquí en el pleno, en el debate del pleno. Si hay consenso para ver cómo se puede hacer y está usted preocupado porque lo hagamos por consenso, pues permítanos ustedes que no nos dé tampoco, que nos dé también parte del consenso para que no se quiten esos 30.000 euros de la partida presupuestaria, que para eso lo presupuestó usted al principio de año, para hacer esto. Entonces, ahora, ¿qué explicación es la que usted nos da a nosotros y al pueblo, a los agricultores, a los ganaderos, a la gente que pueda estar afectada por un evento de estas características, que puede ser positivo para el municipio de Totana desde el punto de vista económico, desde todos los puntos de vista? ¿Qué explicación da usted de decir que ha hecho una propuesta en el número 8 y que luego en el 17 le quita usted el dinero para poder ejecutar esa propuesta que ha hecho? Eso es algo que deberían explicarnos porque parece bastante incongruente.
Va a intervenir el Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Agricultura.
Bueno, bien. Lo de quitarle una partida o poner o dejar de poner nosotros, consensuando cuándo es la fecha de la feria, vamos a percibir subvención, desde luego, para ella, y se va a patrocinar. Intentaremos con cooperativas y personas que quieren patrocinar y desde luego, dado a tener que llegarlo en este mismo año, yo he hablado ya con varias cooperativas y demás y les parece mejor hacerlo en fecha de mayo-junio del próximo año. Quizás por eso de esa partida se coge, pero si cuando ahora el Consejo Agrario nos reunamos y se acuerda de hacer septiembre o octubre porque consideran que es la fecha, no va a haber ningún problema porque desde luego consideramos que vamos a tener ayuda de ellos y que vamos a tener patrocinadores igual que se patrocina en otras ferias y en otros tipos de ferias que hay. Vamos, hay gente ya voluntaria en ese tema. Entonces, no me preocupa de que esa partida esté o no esté y no engañamos a vecinos. Yo nunca he dicho, yo creo que voy a cumplir, voy a poner en marcha esa feria, y una vez que se ponga en marcha esa feria se consolidará y se pondrá una fecha que todos los años coincida. Es un inicio, señor Cánova. Yo me gustaría tenerlo cumplido mi programa electoral al 25% porque ya me podría ir a mi casa, ¿no?, si hubiera cumplido mi programa. Pero que no se preocupe usted, que usted bien me conoce y sabe que soy hombre de palabra, y si Dios mediante no pasa nada, cumpliré todos mis promesas que he hecho electoralmente y los programas electorales, los cumpliré y los llevaré a cabo, porque, entre otras cosas, me gusta ser persona de una sola palabra. Usted no se preocupe, si se considera de que esta feria sea septiembre o octubre hacerla, buscaremos el patrocinio de ella o buscaremos los fondos de donde tenga que venir. Y ya digo, en ese Consejo Agrario se fijará una fecha y las cumpliremos rigurosamente.
Bien, creo que debatido suficientemente el punto número 8 del orden del día, pasamos a votar el mismo. Votos a favor. Unanimidad. Pasamos al punto número 9, que es la moción del concejal de Educación sobre programa de gratuidad de libros de texto en el municipio de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el 17 de junio del año 2008, y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, establecer un protocolo de actuación que resuelva la situación de transición planteada por el calendario de implantación de la LOE y las ayudas económicas para la adquisición de libros de texto de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, conocidas como Bonolibro. En dicho protocolo se contemplará la concesión de ayudas económicas por importe de 100 euros a todos los padres y madres que, habiendo optado a las convocatorias de ayudas de libros del Ministerio de Educación o de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, les haya sido denegada su solicitud. Segundo, aprobar el modelo de solicitud y la documentación a aportar para la concesión de estas ayudas. Y tercero, consignar en el presupuesto correspondiente al ejercicio 2009 una partida destinada a la financiación de las mencionadas ayudas económicas.
Turno de intervención, Izquierda Unida más Los Verdes.
Sí, yo le quería preguntar al señor concejal de Educación, en primer lugar, si esta propuesta es para el año 2009 o es para el curso que estamos, para el 2008. Y también que me dijera o nos dijese cuántos niños y niñas estarían, según los datos que usted tiene, según los datos de su departamento, estarían beneficiados por esta medida, teniendo en cuenta que sería simplemente a los que se les ha denegado por parte del Ministerio o por parte de la Consejería de Educación y Ciencia. Y si el protocolo que se va a utilizar o el baremo que se va a utilizar por parte del Ayuntamiento difiere desde la consejería o el del Ministerio de Educación y Ciencia, porque podemos encontrarnos que por un baremo objetivo, pienso, yo no lo conozco, pero por un baremo objetivo se hayan excluido a niños que sus padres tengan suficientes recursos como para pagarse los libros y que el ayuntamiento lo que se dedique, digo, podría ser, no, lo que no nos gustaría que fuese eso, que el ayuntamiento pues lo que haga es cubrir precisamente, igual merece más la pena cargar sobre los que las familias que no tienen recursos que suplementar así de una forma lineal a las familias que han sido excluidos, pienso, entendemos que por un baremo más o menos objetivo que puede estar utilizando la consejería o puede estar utilizando el ministerio.
Grupo Socialista.
Vamos a ver, la ayuda a libros de texto, a la adquisición de libros de texto, el bono libro es una ayuda lineal que se concede a todo el que la pide. Entonces, ¿cómo va a denegar la consejería ayudas de bono libro? Eso es lo que hemos entendido, o a ver si el concejal nos lo puede explicar de otra manera.
El Grupo Popular, concejal de Educación.
Bien, buenas tardes. Explico brevemente el sentido de la moción. Desde hace aproximadamente poco más de 4 años, el Ayuntamiento pues tiene en práctica un programa de gratuidad de libros de texto que afectaba a todos los alumnos de tercero hasta sexto de educación primaria, con el sistema de préstamo de libros. El objetivo era que esos libros duraran durante 4 cursos consecutivos y fueran pasando para todas aquellas familias que así lo quisieran, de unos niños a otros. Ahora nos hemos encontrado, por un lado, con la implantación del bonolibro por parte de la Consejería de Educación y, por otro lado, también con el tema de que se ha puesto en marcha una nueva ley de educación. De ahí que ese programa, que el cual ya sufrió una modificación aproximadamente el año pasado dentro de este pleno, por el que el Ayuntamiento otra vez tuvo de adquirir y hacer una inversión presupuestaria importante, una gran cantidad de libros de texto, pues ahora nos hemos encontrado con que por el único y exclusivo de aplicación de la nueva ley de educación, los libros de este año, los de tercero y cuarto, no van a estar en vigor para el próximo curso que va a empezar. Entonces, intento de alguna forma preguntarle, es decir, o responder a las dudas que ustedes tienen. ¿Por qué aparece en el presupuesto del año 2009? Porque, aunque queramos y aunque nos diéramos mucha prisa, las ayudas que tenga que pagar el Ayuntamiento no se van a poder pagar antes del año 2009. ¿Cuál es la cantidad de niños afectados? Pues estamos hablando de todos los niños que en la actualidad, este año, acaban de finalizar tercero de educación primaria y van a pasar a cuarto. Aproximadamente la cantidad de niños que estamos hablando ahora mismo, según los datos que yo tengo a día de hoy, son 293-295 niños. El protocolo que se quiere establecer desde el Ayuntamiento difiere desde la Consejería o del Ministerio, pues sí, porque efectivamente lo que nosotros queremos hacer desde el Ayuntamiento es establecer un bonolibro, en el sentido que se le dé a todos los niños, pero a todos los niños que no tengan otro tipo de ayuda. Mientras que lo que aquí estamos diciendo que haya sido denegado por la consejería o por el ministerio es la beca para los alumnos de cuarto curso, que esos niños no tienen derecho al bono libro. De manera que cuando esté implantado este sistema, los niños, de cara ya al próximo curso de septiembre, primero, segundo y tercero, tendrán la ayuda del bono libro. Los niños de quinto y sexto, que la familia siempre así lo estime, podrán acogerse al programa de gratuidad del libro de texto, que tiene, es decir, el préstamo de los libros que tiene pagados el Ayuntamiento, y todos aquellos niños de cuarto que no tengan otro tipo de ayuda, sí podrán acceder sin ningún tipo de exigencia. Es decir, la única diferencia que hay entre la beca que da el Ministerio de Educación y la que da la Consejería de Educación tiene que ver en cuanto a renta familiar. El Ayuntamiento no pone ningún tipo de renta familiar. Lo único que pretende el Ayuntamiento es que, de alguna forma, también los padres, porque esto ha sido una propuesta que previamente ha sido, de alguna forma, consensuada y, de hecho, surgía iniciativa de determinadas AMPA de colegios, también entiende que lo fácil podría ser que el Ayuntamiento pues diera un bono libro para todos los niños de cuarto, sin ningún tipo de problema. Pero que, puesto que hay otra serie de ayudas, que bien pueden proceder del Ministerio, bien pueden proceder de la Consejería, insisto, eso siempre con umbrales de renta, es el único requisito que exige. El Ayuntamiento, a todos aquellos que no entren de esas ayudas, se compromete a darle una ayuda similar a la que daría el Ministerio o a la que daría la Consejería de Educación.
Segundo turno de intervención, Izquierda Unida.
Bueno, hay una cuestión que yo la puedo resumir en una frase, en un par de frases. Es decir, a veces el plantear aquello que se decía por aquí hace unos meses o algún año de café para todos puede ser un poco complicado aplicándolo a determinadas cuestiones. Podemos encontrarnos con que familias que pagan sus impuestos y cobran 800 euros al mes o 900 están financiando de sus impuestos los libros a familias que están teniendo unos ingresos de 3.000, 4.000 euros. Yo no sé si ese es un principio justo, ustedes lo han barajado así. Hay cuestiones que se pueden consensuar con las partes interesadas. Seguro que si es para recibir dinero, consensúa todo el mundo. Si es para aplicar baremos de justicia y baremos equitativos, posiblemente sea, quizás sea un poco más complicado, tenga un poco más de quebradero de cabeza, pero yo sinceramente pienso que el Ayuntamiento de Totana, un ayuntamiento, una administración como el Ayuntamiento a través de su departamento, tiene que estudiar la fórmula para que las ayudas que conceda sean equitativas. Porque ya digo, nos podemos encontrar con que un padre de familia que cobra 1.000 euros o menos está pagando de sus impuestos los libros a personas que tienen 3.000 o 4.000 euros de ingresos al mes y que tienen todas las posibilidades del mundo para poder hacer frente a eso. Y pudiendo ese dinero incluso aumentar a las familias que no tienen recursos y que, a pesar de que tengan la ayuda del Ministerio, la ayuda de la Consejería. Las cuestiones de bonos libros lineales no son justas por naturaleza, igual que los impuestos, no son justos si se hacen linealmente. Y en este caso, los impuestos, el impuesto de la renta, que precisamente estamos haciéndolo, terminando este mes de hacerlo todos los españoles, pagamos los impuestos en función de los ingresos que tenemos. No parece, desde nuestro punto de vista, de recibo el que se le aplique linealmente a todo el mundo un beneficio que el Ayuntamiento concede. Y por esa razón nosotros, teniendo en cuenta que estamos de acuerdo con la filosofía, no podemos estar de acuerdo en que no haya justicia desde el punto de vista económico, una justicia que debe aplicarse en función de la capacidad económica que pueda tener cada familia. No podemos estar de acuerdo en ese planteamiento que usted nos hace. Es mucho más fácil para los técnicos que tengan que hacerlo, porque no se tienen que marear para nada, en buscar datos y tal, sino hacerlo de una forma lineal. Pero es que para eso es para lo que están, para eso es para lo que están los técnicos, para hacer su trabajo y para que cuando se conceda una ayuda, se dé con unos criterios de equidad y de justicia.
Grupo Socialista, Grupo Popular,
Bueno, yo antes que nada decirle al señor Cánova que las ayudas no son obligatorias pedirlas. Es decir, que aquella familia que no la quiera pedir basta con que no haga absolutamente nada y perfectamente puede comprar sus libros. A mí me sorprende que diga usted eso cuando me consta que ha sido también su grupo político el que ha defendido en alguna ocasión el tema de que, puesto que estamos hablando de una educación, de una enseñanza que es obligatoria, de alguna forma también tendría que ser la administración que correspondiese quien sufragara parte de estos gastos. Me consta que por este pleno del ayuntamiento en alguna ocasión se ha pasado alguna propuesta, y no recuerdo cómo la votaron ustedes, favorable a la implantación del bono libro, y efectivamente se trata de hacer café para todos. Pero lo que sí me consta es que usted, y por lo menos durante dos veces, o al menos su grupo político durante dos veces, que han sido las dos veces que ha pasado por aquí el programa de gratuidad del libro de texto, ustedes han votado a favor. Y curiosamente el programa de gratuidad de libros de texto no hace distinciones de rentas que sean mayores o menores, sino sencillamente ahí está, el que quiera sencillamente lo utiliza y el que no quiera no lo utiliza. Un poco la idea va sencillamente en este sentido, que siempre que los padres lo soliciten, que si los padres lo solicitan, no lo solicitan, no lo vamos a obligar a que se queden con el bono libro, ni la Consejería de Educación le va a obligar a que se quede con el bono libro. No exista en Totana, al menos, ningún niño desde primero hasta sexto de primaria que pueda tener algún tipo de ayuda, sea el sistema de préstamo de libros, sea el sistema de bono libro a través de la Consejería o sencillamente la beca que da el Ministerio.
Bien, debatido suficientemente el punto noveno del orden del día, pasamos a votar la moción del concejal de Educación sobre programa de gratuidad de libros de texto en el municipio de Totana. ¿Votos a favor del mismo? 13, 6, 19. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2 del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Pasamos al punto número 10 del orden del día, que es la propuesta de la concejala de Fomento y Empleo para la aprobación de los estatutos de funcionamiento del Consejo Local de Empleo. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar inicialmente los estatutos del Consejo Local de Empleo, que se anexa a la propuesta. Segundo, someterlo a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Tercero, resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Cuarto, facultar al señor alcalde la firma de cuantos documentos sean necesarios para el efectivo cumplimiento de lo acordado. Y tercero, dar traslado el presente acuerdo a los interesados y a los servicios municipales correspondientes para su toma de razón y cumplimiento.
Turno de intervención, Izquierda Unida. Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Empleo.
Buenas tardes. Si decir que desde la Concejalía de Fomento y Empleo pues nace la iniciativa de crear este Consejo Local de Empleo con un objetivo claro, que es crear este Consejo en un ámbito de participación, de asesoramiento y propuesta pues para elaborar programas de actuación que sean a favor, lógicamente, del empleo. Así también pues lograr su puesta en marcha con estos estatutos que se aprueban hoy, proponiendo medidas concretas que responden a las necesidades locales en materia de empleo.
¿Hay alguna intervención más por parte de los grupos municipales? Pues pasamos a votar el punto décimo del orden del día, que es la propuesta de la concejala de Fomento y Empleo para la aprobación de los estatutos de funcionamiento del Consejo Local de Empleo. ¿Votos a favor de la misma? 15 votos en contra, ninguno, abstenciones, 6 del Grupo Municipal Socialista. Pasamos al punto número 11 del orden del día, que es la propuesta conjunta del concejal de Transporte y la concejal de Fomento y Empleo para la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del servicio de autotaxi en el término municipal de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transportes, Patrimonio, Calidad y Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio del año 2008. Y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza reguladora del servicio autotaxi en el municipio de Totana, que se transcribe en la propuesta. Segundo, someter a información pública y audiencia a los interesados por plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias de acuerdo con el artículo 84 y 86 de la Ley 3092. Tercero, resolver todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo y proceder a su aprobación definitiva por el Pleno, entendiendo, en caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional. Todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local.
Turno de intervención, Izquierda Unida. No van a intervenir. Grupo Socialista. Grupo Popular. Concejal de Transporte.
No importa. Sí, bueno, buenas tardes a todas. Sí, bueno, básicamente es traer a este pleno la ordenanza reguladora. Yo entiendo que está muy estudiada, bastante extensa. Y fundamentalmente se hace a solicitud pues de la Asociación de Taxis de aquí de Totana, ¿no? Yo me gustaría que básicamente se quedaran aquí con el punto 68, que es donde se viene a calificar como falta muy grave el intrusismo, la mala práctica y la piratería dentro del mundo del taxi, que yo entiendo que es muy perjudicial para el servicio y para el mundo del taxi, solamente eso.
Muy bien, si no hay más intervenciones, pasamos a votar el punto número 11 del orden del día, que es la propuesta conjunta del concejal de Transporte y de la concejal de Fomento y Empleo para la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del servicio de autotaxi en el término municipal de Totana. ¿Votos a favor de la misma? 19. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2 de Izquierda Unida. Pasamos al punto número 12, que es la propuesta del alcalde y la concejal de Fomento y Empleo para iniciar los trámites legales que permitan ceder el uso de unas instalaciones a la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia, UCOMUR, con la finalidad de instalar un centro de información, asesoramiento y formación en Totana que preste servicio a la comarca del Guadalentín. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, iniciar los trámites legales que permitan ceder el uso de unas instalaciones a la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia con la finalidad de que instalen un centro de información, asesoramiento y formación en Totana que preste servicios a toda la comarca del Guadalentín. Segundo, articular los mecanismos necesarios para su puesta en marcha mediante un acuerdo de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Totana y UCOMUR. Tercero, dar traslado a los servicios municipales correspondientes para su toma de razón y cumplimiento.
Turno de intervención, Izquierda Unida, Más Los Verdes.
Bueno, yo me gustaría que la señora concejal nos diera algunos datos, porque parece una contradicción que teniendo los recursos que tiene el Ayuntamiento, teniendo los técnicos que tiene, que no son pocos, además de eso tenga que hacer una dejación de sus funciones y de sus instalaciones para que otra entidad haga el trámite que se sigue haciendo por parte del Ayuntamiento. Porque desde nuestro punto de vista aquí se trata de duplicar funciones y además con la graciosa... que se ve que aquí nos sobran los recursos de que vamos a poner nosotros los gastos, pues bueno, el Ayuntamiento de Tana va a poner los gastos para que se cubran el servicio a los municipios de Alhama, Mazarrón, Librilla y Totana y Aledo, ¿no? En primer lugar, nos gustaría que nos dijese, porque es cierto, estamos ante una crisis bastante complicada. Y estamos ante una crisis bastante complicada porque no se han adoptado medidas, porque no se han adoptado medidas, entre otras cosas, desde hace ya años. Y no es precisamente el Ayuntamiento de Totana que en los últimos años haya hecho grandes cosas tendentes a pensar que un día iba a dejar de venir la crisis y que el ladrillo iba a caer como ha caído estrepitosamente. Entonces nos gustaría que nos dijera los técnicos que tiene a su disposición en la plantilla, los técnicos que están encargados de asesorar, cuántas cooperativas han constituido, cuántas sociedades han constituido ellos por sí mismos, y qué van a hacer los técnicos si esto se le deja que lo haga un común. ¿Van a prescindir de ellos o se va a seguir aumentando los técnicos como se va haciendo hasta ahora? Y bueno, pues si hay alguna reunión aquí para presentar algún evento, pues de alguna forma vienen y ya parece que hay más gente, ¿no? Que es lo que suele pasar. Es lo que suele pasar en estos casos. En principio nosotros no estamos de acuerdo en que el Ayuntamiento de Totana tenga que cargar con una serie de gastos para otro ayuntamiento si no es compartido, si los gastos no son compartidos. Y después no tenemos nada claro el que esto se tenga que hacer por hacer, como se firman convenios con la universidad, se dan millones para allá, millones para acá, o miles de euros para allá, o miles de euros para acá, cuando realmente lo que necesitamos nosotros es, primero, tener la idea clara de qué es lo que queremos, que hace ya mucho tiempo que se ha abandonado por parte del gobierno municipal, no de ahora, hace ya mucho tiempo, y después actuar. Y después actuar, pero actuar ya. Porque estamos llegando tarde a determinadas cuestiones y la crisis está afectando de una forma bastante importante al municipio de Totana. Y no precisamente por el plan general, porque precisamente uno de los sectores que ha caído, por desgracia, estrepitosamente, es el sector del ladrillo, el sector de la construcción en el que estaban todas las esperanzas puestas, incluso de financiación del propio ayuntamiento, del propio funcionamiento del ayuntamiento. Pero no hemos olvidado de comprar suelo para la industria, de potenciar el polígono industrial, y no hemos olvidado una serie de cuestiones que ahora los ciudadanos de Totana lo van a pagar bastante, los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios lo van a pagar bastante caro, y yo creo que en una proporción bastante más importante que en otras zonas del Estado español.
Grupo Socialista. No va a intervenir. Grupo Popular, concejal de Empleo.
Sí, bueno, a mí me gustaría empezar con una pequeña introducción. Decir que UCOMUR se ha ido consolidando como principal alternativa generadora de empleo estable y de calidad, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Desde la Concejalía de Fomento y Empleo, en la que se trabaja, pues se mantiene una estrecha relación en diferentes, digamos, actuaciones, de forma, en materia sobre todo de formación y asesoramiento con UCOMUR. Es, desde que este año de legislatura que llevo, creo que son muchas las actuaciones que se han estado haciendo y sobre todo primordiales para el ciudadano de Totana. Son muchos estos cursos subvencionados por el SEC que organiza UCOMUR y solicita pues estos cursos de prevención de riesgos laborales, asesoramiento empresarial y miles de cursos. Con esta propuesta, efectivamente, pues el Ayuntamiento quiere iniciar los trámites legales para instalar ahí una oficina donde el objetivo real es crear un centro de información, asesoramiento, de formación, como ya he dicho, aquí en Totana y que preste servicios a lo que es toda la comarca del Guadalentín. Consideramos que apostar por este movimiento cooperativo, apostar por UCOMUR en este caso, es una de las mejores bazas en estos momentos de crisis, como usted está diciendo, pues para consolidar y crear empleo. Creo pues que debemos de alguna forma estar contentos y alegres de decir que contamos con esa oficina de UCOMUR que va a prestar ese servicio a toda, ya no todo el municipio de Totana, sino a toda la comarca del Guadalentín, y que esos gastos realmente no son gastos como tal. Esos gastos simplemente es empezar estos trámites legales para dar esa oficina, para que UCOMUR de alguna forma preste ese servicio, no con los técnicos que tenemos nosotros trabajando en la Concejalía de Fomento y Empleo, sino con un técnico, lógicamente, de UCOMUR, y que ellos van a hacer ese asesoramiento y esa información.
¿Hay alguna intervención más?
Es que una pequeña intervención, porque no se ha respondido a la pregunta que he hecho, pero por otra parte tampoco tiene la más mínima importancia, ¿no? Digo, no tiene la más mínima importancia, pues parece ser que como cuando no hay nada que responder, pues no, tampoco es necesario escuchar, ¿no? Es decir, ha dicho la concejal que UCOMUR tiene ámbito nacional. Yo pienso que UCOMUR, como su propio nombre indica, el ámbito que tiene regional, de la región de Murcia. Y luego yo vuelvo otra vez a preguntar, aunque sé que la respuesta va a ser la misma. Es decir, ¿se van a duplicar recursos? O sea, lo que se está haciendo ahora por parte de los técnicos municipales, ¿se va a hacer en el otro sitio? Es que, si estuviésemos hablando de algo que no se hace por parte del ayuntamiento, pero algo que se está haciendo, o que se supone que se está haciendo, es duplicar recursos, aunque solo sea eso. Es decir, darle un local o poner a disposición de un local de alguien que de alguna forma lo que va a hacer es duplicar recursos con lo que hace el ayuntamiento, a no ser que se tomen algunas medidas de coordinación o de algún tipo, eso no va, desde nuestro punto de vista, nada más que a aparecer de cara a la galería. Entonces, la verdad es que con propuestas de estas características nosotros entendemos que tampoco se van a grandes sitios, porque lo que se está haciendo es duplicar recursos, duplicar técnicos, y realmente nadie de la concejalía va a poder, entiendo yo, controlar, porque lo único que se va a hablar aquí es del local, nadie va a poder coordinar, no digo controlar, sino coordinar los recursos que va a haber en el municipio de Totana para rentabilizarlos al máximo. Por lo menos aquí no está en la propuesta. Entonces, esa es lo que a nosotros nos preocupa. Bien. Que se dice que va a aprobar, pues se aprueba, pero nos parece que con estas medidas no se va en el camino de aprovechar recursos para incidir en la creación de empleo y en la creación de empresas.
Grupo Socialista va a intervenir. Grupo Popular, concejal de Empleo.
Vamos a ver, a usted le puede preocupar todo lo que usted quiera, pero yo pienso, bueno, que sí que quizás ese servicio de UCOMUR, lógicamente, pues se sigue dando aquí en los técnicos de la Concejalía de Fomento y Empleo, pero creo, y sigo reiterando, que es un orgullo por parte nuestra y por parte de UCOMUR el poder tener esa instalación que nos ofrezca esa información de temas específicos, como puede ser a la hora de alguna construcción de cooperativa de cualquier tipo. Con lo cual, ese asesoramiento y esa información va a ser mucho más factible a la hora de dar esa información. Puedo decir que, por ejemplo, cooperativa, se forma también una construcción próximamente del colegio de la báscula con una cooperativa, que realmente eso es lo que importa, porque eso es lo que será esa información, esa, lo que es una riqueza y es el empleo al municipio de Totana.
Muy bien, terminado el turno de intervenciones, como en esta propuesta yo también soy partícipe, intentar despejar algunas de las dudas que tiene Izquierda Unida, que no debería de ser yo, porque son ustedes los que hace muy pocos días en un pleno traían una propuesta sobre iniciativas de cooperativas en nuestro municipio. Yo creo que deberían de estar satisfechos de que la concejal de empleo haya conseguido una gestión para que el centro del cooperativismo en la comarca del Guadalentín se monte en el municipio de Totana. Yo le entiendo a usted, porque verdaderamente no es que le echemos de menos de su etapa de gobierno, verdaderamente se tenía usted que haber preocupado de algunas cosas. De esta se preocupó usted, y fue de romper toda relación de un plumazo con Ucomur. Y entiendo ahora que pues no le convenga a usted que de nuevo Ucomur, que es referente a nivel regional y su presidente ahora es referente a nivel nacional del cooperativismo. Aquí tenemos un ejemplo en el Colegio Reina Sofía, por ejemplo, que fue puesto en marcha por Ucomur, pertenece a Ucomur y está funcionando muy bien. Y le digo más, se está gestando y gestionando una nueva cooperativa para construir un nuevo colegio en la zona de la báscula. Por lo tanto, no sé de qué se sorprende Izquierda Unida en este caso. Desde luego, lo que entiendo es que hay una contrariedad respecto a lo que usted hacía cuando tenía responsabilidad de gobierno de lo que hace ahora en oposición. Ahora usted va contra todo lo que se menea, por decirlo de alguna manera, por no decir contra todo el mundo, y no entiende este tipo de propuestas. Pues mire, para mí es una propuesta que nos pone en referente en la comarca del trabajo de las cooperativas. Y las cooperativas, como ustedes defendían en el anterior pleno de este ayuntamiento, es algo importante que genera puestos de trabajo, que genera confianza, que genera empleo estable, y por lo tanto debería usted estar orgulloso y contento que hayamos conseguido para Totana. Lo que pasa es que es cierto que no llevamos el 25% del programa electoral, llevamos mucho más en este año, a pesar, como decía el concejal, de algunos que no paran de poner impedimentos día sí día también, entre los que le incluyo a usted, señor Juan José Cánova. Pero es cierto, además, que nosotros seguimos consiguiendo cosas para Totana, seguimos consiguiendo, en este caso, que un local, simplemente el ceder un local, igual que se lo hemos cedido al Instituto de Fomento para tener un punto PYME, para tener un punto de información para las cooperativas, para poder formalizar y formar cooperativas dentro de la comarca del Guadalentín, empresas de la construcción, para colegios, como le he puesto el ejemplo del nuevo Colegio de la Báscula, que será una cooperativa de jóvenes de nuestro municipio, de jóvenes profesores de nuestro municipio. Todas esas cuestiones nacen del movimiento de las cooperativas. Y eso es positivo, y eso es positivo. Póngase usted una inyección de positivismo para Totana. Póngase una inyección. Es bueno que se ponga usted una inyección de positivismo para Totana. Es muy bueno. Es más, va a ser... Voy a pedir, por favor, que guarden silencio las intervenciones. Es bueno para Totana que usted sea una persona positiva, que sea usted una persona... Yo entiendo que no es lo mismo gobernar que estar en la oposición, no es lo mismo predicar que estar en el desierto, yo lo entiendo. Pero póngase usted una inyección de positivismo y verá como todos los totaneros lo agradecen un poco más. Y no mire usted siempre el lado malo de las cosas, mire también el lado bueno de las cosas. Y esto es algo bueno que ha conseguido la concejal de empleo. Fue un brindis que hizo el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, que quiere descentralizar sus servicios a las comarcas, y ahí estuvo la oportunidad de la concejal de empleo sirviendo y brindando un simple local que hoy está cerrado, que hoy está cerrado. Es el único coste que va a tener este ayuntamiento, un local a disposición de esta unión de cooperativas de la región de Murcia. Por lo tanto, vamos a pasar a votar el punto número 12 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? 13. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 8. Pasamos al punto número 13 del orden del día, que es la propuesta conjunta del alcalde y la concejal de Fomento y Empleo para la impulsión y desarrollo de programa operativo para la región de Murcia FEDER 2007-2013 en el municipio de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar la elaboración e inmediata puesta en marcha de una campaña municipal de difusión de las medidas de ayuda contempladas en el programa operativo FEADER 2007-2013. Segundo, instar al resto de partidos políticos con representación municipal, alcaldes pedáneos, asociaciones vecinales y de propietarios empresariales, agrícolas, sindicales o culturales, a los consejos municipales y a todos los colectivos sociales del municipio a que se impliquen en esta campaña y en el desarrollo del programa FEDER en el municipio para conseguir los máximos objetivos de desarrollo rural local. Tercero, proceder a la apertura de una oficina de información y asesoramiento municipal del programa FEDER, dependiente de la Concejalía de Fomento y Empleo en el Centro de Desarrollo Local, adscribir a personal municipal y dotar de los medios necesarios para la buena ejecución de esta misión. Cuarto, solicitar a Integral la colaboración, asesoramiento y apoyo necesario para el óptimo funcionamiento de esta campaña, como, tanto de la campaña como de la oficina municipal. Y quinto, comunicar este acuerdo a los interesados, asociaciones y consejos, etcétera, y a los servicios municipales correspondientes para su toma de razón y cumplimiento.
Turno de intervención, Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Fomento y Empleo.
Sí, me gustaría decir que este ayuntamiento es socio de Integral, que es Sociedad para el Desarrollo Rural, en el cual pues están juntos con 12 municipios más de la región de Murcia. Son proyectos subvencionados por el Fondo de la Unión Europea, destinados a mejorar el entorno económico y favoreciendo pues, la creación de empleo e incrementar pues, la calidad de las comunidades rurales. Decir que con estas subvenciones, durante la legislatura del 1995-99, se construyó el Mirador del Corazón de Jesús y en la legislatura del 2003-2007 se hizo la rehabilitación del Vía Crucis del Corazón de Jesús. Ahora empieza una nueva etapa, que es la que se está presentando ahora, que es lo que es el FEADER, que es 2007-2013, con una convocatoria anual. Esta, la primera medida que ha adoptado el Ayuntamiento a través de Integral ha sido ampliar el territorio para el municipio de Totana. Sí me gustaría nombrar ese territorio, que es el término municipal de Totana, hasta el límite físico de la carretera nacional 340, que incluye la costera, la huerta, la charca, Mortí Alto y Bajo, Lebor Alto y las viñas, excepto lo que es la entidad, lo que es la población del casco urbano de Totana. ¿Cuál es el objetivo principal de esta propuesta? Pues considerar primordial, sobre todo, la difusión de este programa para la población en general. Son muchas ayudas las que se van a dar, empezando por una campaña, lo que hay que empezar una campaña municipal para dar difusión a estas medidas de ayuda contempladas en el programa FEADER, como hemos presentado. Y sobre todo, pues instar a todos los colectivos sociales del municipio, que son asociaciones empresariales, culturales, agrícolas, sindicales, grupos políticos, a que se impliquen en esta campaña pues para conseguir los máximos objetivos de desarrollo rural local. Con esto se va a poner un punto de información también en el Centro de Desarrollo Local para dar todo ese tipo de asesoramiento de estas ayudas que se van a hacer convocatorias anuales para que ese asesoramiento y esa información nos llegue a todos, empezando por esa campaña municipal que empezaremos a hacerla en breve tiempo.
¿Hay alguna intervención por parte de los grupos municipales? Izquierda Unida, Grupo Socialista. Pasamos a votar el punto número 13 del orden del día, que es la propuesta conjunta del alcalde y la concejal de Fomento y Empleo para la impulsión y desarrollo del programa operativo para la región de Murcia, FEADER 2007-2013, en el municipio de Totana. ¿Votos a favor de la misma? Unanimidad. Pasamos al punto número 14, que es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes, al Pleno sobre rechazo del Ayuntamiento de Totana al acuerdo de la Unión Europea para incrementar la jornada laboral hasta las 65 horas semanales. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el 17 de junio del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. El Ayuntamiento de Totana manifiesta su total rechazo a la elevación de la semana laboral vigente de 48 horas y exige el mantenimiento de esta histórica conquista social. Segundo, instamos al Parlamento Europeo a rechazar la directiva que autoriza a cada Estado miembro a modificar su legislación para elevar la semana laboral vigente de 48 horas. Tercero, el presente acuerdo se remitirá a la Comisión Europea, a los gobiernos de los 27 países miembros de la Unión Europea y al Parlamento Europeo.
Intervención de los grupos municipales. Primer turno de intervención. Izquierda Unida.
Sí, brevemente, la Comisión de Trabajo de la Unión Europea recientemente ha tomado el acuerdo de incrementar la jornada laboral de las 48 horas máximas que estaba estipulado a 65 horas. Esto nos parece que es un retroceso en el derecho de los trabajadores y que, a pesar de que la propuesta ha sido realizada por la presidencia eslovena, pero es una medida que, de ratificarse por el Parlamento Europeo, pues va a ser una medida que va a afectar desde Eslovenia hasta Totana, a los trabajadores totaneros, igual que al resto de trabajadores de la Unión Europea. Por tanto, creemos que este Ayuntamiento Pleno debe de manifestarse decir que ni más ni menos que en 1917 fue cuando se estableció la jornada máxima en 48 horas, que, bueno, pues si tenemos en cuenta, es aproximadamente un máximo de 10-12 horas de trabajo diarias, que ya en 1917 se vio que era más que suficiente y, por tanto, por ley no se podía trabajar más. Ahora, con este nuevo acuerdo, que, como repito, tiene que votarse en el Parlamento Europeo, por eso nosotros lo que proponemos es que nuestro rechazo llegue desde el Ayuntamiento de Totana al Parlamento Europeo, lo que se quiere modificar esto para que sean 65 horas, que, además, teniendo en cuenta que se computa como promedio de 3 meses, pues es factible que haya jornadas semanales de hasta 80, 78, 80 horas. También hay que añadir dos elementos que a nosotros nos parecen clave y siniestro, que son que el trabajador puede renunciar al convenio colectivo y al margen de estas negociaciones colectivas llegar a acuerdos o ser presionado para llegar a acuerdos, y luego, además, el tiempo disponible pero inactivo del trabajador, según esta nueva directiva, pues no se va a considerar tiempo trabajado, Por tanto, nos parece a todas luces un gran retroceso en el derecho de los trabajadores establecido por esa Organización Internacional del Trabajo hace 91 años y vamos a pedir, pues, que desde el Ayuntamiento nos posicionemos todos en contra.
Grupo Socialista.
Grupo Popular.
Bien, si no hay más intervenciones, vamos a someter al Pleno la votación del punto número 14 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Pasamos al punto número 15, que es la moción del Grupo Municipal Popular para cubrir las pistas polideportivas de los centros educativos del municipio de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos: realizar los estudios necesarios de viabilidad técnica y económica para cubrir las pistas polideportivas de los centros educativos del municipio de Totana. Segundo, notificar el presente acuerdo a los interesados.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Fin. Corro el riesgo de que al final se quede el alcalde otra vez y me dé un repaso, ¿no?
No corre usted ningún riesgo, es que lo dice
valiéndose, de que no puedo responder, pero bueno.
Perdone, señor Juan José, le voy a decir que le voy a dar el turno de la palabra ahora. El alcalde puede intervenir en cualquier, y usted lo conoce, lleva ya muchos años de concejal, sabe quién regula el pleno del ayuntamiento, sabe en qué momento puede intervenir, y es más, hizo usted una modificación para que pudiera intervenir cualquier miembro de la Junta de Gobierno que lo estime oportuno. Entonces, como yo creo que conoce usted muy bien el reglamento, pues déjese usted de decir sandeces sobre el reglamento de funcionamiento de este ayuntamiento. Tire usted la palabra, señor Juan José.
También sería muy conveniente que cuando, digo yo, que cuando no se esté faltando al respeto a nadie, el alcalde respetará la libertad de hablar de los concejales, porque en ningún sitio, en ningún lugar del reglamento, ni de ningún reglamento se expone que el alcalde tenga que interrumpir si no hay una falta hacia nadie. Si se está utilizando la palabra como una expresión, como es natural, yo en mi palabra puedo nombrar al alcalde, puedo nombrar a quien quiera. Creo que mis palabras no han sido de ofenderlo. Ahora, si usted se da por ofendido, se da por otras razones, que a lo mejor tiene usted en la mente, que no tiene nada que ver con lo que estoy diciéndole. Cumpla usted con su función.
Por favor, pido que guarde silencio, pero cumplo con mi función siempre, no cuando a usted le interesa, vale, señor Juan José.
Cumpla con su
Continúe usted con su, función, su explicación y céntrese en la moción, bien, si es posible.
Bien, pues vamos, yo es que cuando veo mociones de estas características, la verdad es que volvemos otra vez a lo mismo de siempre. Sí, realizar un estudio de viabilidad técnica y económica para cubrir las pistas deportivas. Ya están las pistas deportivas cubiertas. Y creo que se podría aprovechar y además realizar un estudio de viabilidad para poner calefacción en el invierno y aire acondicionado en el verano. Y queda todo perfecto. No sé si estas mociones tienen que ver con el municipio de Totana, con la crisis, con la capacidad adquisitiva de los ciudadanos de Totana, si tienen que ver con la situación económica del ayuntamiento. No sé si estas mociones tienen que ver algo con esas cuestiones, pero vamos, que se está hablando aquí de hacer poco menos que los estadios de Maracaná o los estadios más modernos del mundo, cubrir en cada colegiado, que igual podemos, pero bueno, no pasa nada porque lo que se habla es de hacer un estudio de viabilidad técnica sobre algo que, como es natural, suele ser lo de siempre, ¿no? A ver en cuándo nos sale un poco los delirios de grandeza de que las cosas que nos gustaría hacer y que realmente estas cosas, yo creo que ustedes las conocen mejor que nadie, esto es hablar por hablar, porque no tiene ninguna consistencia bajo ningún concepto.
Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Deportes y portavoz del equipo de gobierno.
En su línea, señor Cánovas. En su línea. Yo es que, de verdad, cada vez que le oigo interpretar qué sucede en este pleno y lo que sucede en el pueblo, yo creo que el alcalde tiene mucha razón. ¿Se mete usted una inyección ya de algo positivo para el pueblo o de verdad que nos va a hundir en la miseria? Es que nos va a hundir a los totaneros, nos va a hundir en la miseria y en no creer en nosotros mismos. Pero como el equipo de gobierno sigue creyendo en sí mismo y procura que los totaneros y las totaneras sigan creyendo en sí mismas, pues por eso traemos mociones interesantes para el pueblo. Y no las que traen ustedes, que no le interesan a nadie, que no le solucionan la vida a los totaneros, a ninguno de los totaneros que hay aquí presentes, ni a los que nos están viendo, ni a los que nos van a ver. A nadie le solucionan las dos propuestas que usted ha traído, no le solucionan a ningún totanero nada. Absolutamente nada. Lo único que usted quiere es hacer política. Y estamos aquí en el foro de la política, ¿estamos de acuerdo? Pero no ridiculice usted las mociones que nosotros traemos aquí para ver si mejoramos la vida de los totaneros una pizca, aunque sea un poquito. ¿Dice usted que estos son delirios de grandeza? Pues claro que son delirios, pues claro que es grandeza, porque quiero que sea Totana un pueblo grande. Pues claro que sí, porque tengo derecho a que sea Totana un pueblo grande y moderno y eficaz y hermoso. ¿Qué quiere usted, que me ahogue en un vaso de agua? No, hombre, no. Si por usted fuera, ya se lo he dicho en más de una ocasión, si por usted fuera, por ejemplo, en vez de Ciudad Deportiva, estarían los Zagales jugando en una era con dos piedras a modo de portería. Y por esos delirios de grandeza, hoy en día, 2.000 críos utilizan esa instalación deportiva todos los meses. ¿Sabe usted, señor Cánovas, por qué hemos tenido delirios de grandeza? Y ahí está hecho. Digo en lo que a mí me respecta. Imagine si le hago un breve relato de lo que han hecho el resto de mis compañeros concejales por el pueblo de Totana con sus delirios de grandeza individuales, cada uno de ellos. Venga, señor Cano, es que usted aburre con su retórica esta de que estamos en el pozo de... Ya está bien, señor Cano. Traiga usted una moción, traiga usted un mensaje positivo para Totana alguna vez. Alguna vez. Lo que tratamos de hacer no es ni más ni menos que de consolidar una de las mejores cosas que se está haciendo en este pueblo, de las muchas cosas que se están haciendo buenas en este pueblo, y es lo que dedicamos, el esfuerzo económico y humano y de infraestructuras que dedicamos a que los críos y las crías, sus hijos y mis hijos, sus nietos y mis nietos, los míos todavía no, puedan practicar deporte en las pistas de los colegios y las puedan practicar en las mejores condiciones posibles. Es decir, con una cubierta que evite que le dé el sol a 40 grados o con una cubierta que evite que se mojen. Si eso es un delirio de grandeza, pues bienvenido sea. Y las que vayamos consiguiendo a través de la financiación que vamos a pedirle, que estamos reclamándole ya a la Consejería de Educación, las que vayan viniendo, las que se puedan ir cubriendo, las vamos a cubrir. Y yo le pondré un nombre que diga pista polideportiva cubierta. Y debajo le pondré delirio de grandeza. Y no pasa nada, señor Cánovas. No pasa nada. Las que puedo ir consiguiendo para mi pueblo, las voy a conseguir. Las que puedo ir financiando a través de la Consejería de Educación, las voy a conseguir. Las que pueda. No sé si serán una, 14 o 3. Me consta que ya se han conseguido algunas en otros municipios. Por ejemplo, en Murcia Capital. Y como nosotros estamos atentos a lo que sucede en el entorno de la región de Murcia y de España para mejorar nuestro pueblo, y no estamos atentos al sumario de la operación Totem, estamos más atentos a estas cosas que al sumario de la operación Totem, pues por eso es por lo que tenemos estas ideas y por eso es por lo que las traemos a este foro de debate, a este pleno, para ver si conseguimos también que usted la vote favorable, y no la ridiculice. A ver si conseguimos por lo menos que usted la vote favorable. Además, esa consolidación de ese programa de deporte escolar, que además usted sabe muy bien, y si no lo sabe, se lo digo yo, que para eso tengo el uso de la palabra, resulta que es el mejor programa de deporte escolar que hay en la región de Murcia. Y es el mejor programa de deporte escolar que hay en la región de Murcia, no lo digo yo, lo dice la propia Dirección General de Deporte, porque dedicamos muchos esfuerzos humanos, económicos, materiales, etcétera. Y eso sería una consolidación de ese programa. Pero es que además, nosotros hemos sido también pioneros, y si no pioneros, no quiero ser tan presuntuoso, hemos sido suficientemente hábiles como para haber llegado ya a acuerdos con algún centro educativo de Totana, por ejemplo el Instituto Juan de la Cierva, mediante el cual en las horas lectivas las pistas polideportivas del Juan de la Cierva se utilizan para los críos y las crías que van al instituto, y por las tardes se están utilizando para que los críos del deporte federado, concretamente del Club Fútbol Sala Capuchino, las puedan utilizar para poder entrenar. Y si además resulta que tenemos demanda de críos del barrio, que quieren utilizar las pistas polideportivas, pues también podrían tener esa pista polideportiva a disposición. Por tanto, fíjese cuántos pájaros matamos del mismo tiro con este delirio de grandeza que usted le llama.
¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Izquierda Unida.
Vamos a ver, una cosa es que usted aproveche, rentabilicen, como es su obligación, entiendo yo, las pistas o las instalaciones que tengan el Ayuntamiento de Totana, que no son precisamente de las peores de la región de Murcia, pero no son de ahora ni de hace ya mucho. Desde hace ya muchos años, las instalaciones deportivas que tiene el Ayuntamiento de Totana son de lo mejor que hay en la región de Murcia. Otra cosa es que me diga usted que se van a hacer estas propuestas que usted dice. Repase usted cuando, ahora que ha hablado de la ciudad deportiva, parece que tiene usted manía con eso, yo no le he dicho nada, pero ya que lo ha dicho usted, repase lo que dijo cuando puso la primera piedra, tantas cosas que se iban a hacer, y dígame usted las que están hechas. Y dígame usted cuándo las va a terminar. Mire, a veces descalificamos intentando, o sea, decimos que descalifican los demás cuando intentamos descalificar nosotros con las palabras, ¿no? Precisamente en estos días yo sé, por gente bastante informada o supuestamente bien informada, que el Ayuntamiento de Totana está en una situación económica bastante complicada. Entonces, permítame que le diga que plantear esto como brindis al sol, pues bien, pero plantear esto como que se va a hacer, permítame que le diga que esto no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque esto tiene un coste económico que ni el Ayuntamiento lo va a afrontar ni la comunidad autónoma tampoco. Y le digo que no lo va a afrontar porque no hay posibilidades en este momento de que la Administración haga frente a estas cuestiones que no son desde ningún punto de vista de primera necesidad. Todavía hay pedanías en Totana que le faltan infraestructuras y está usted pensando en cubrir y dar a otras. Que bien, de acuerdo, vivimos en una sociedad feliz, en una sociedad, esta sociedad maravillosa, pero creo que la realidad es otra. Si usted, en el puesto que tiene, conocerá los datos que se están dando ya en este municipio y en esta comarca, sabrá a ciencia cierta que vienen tiempos muy complicados para los trabajadores y para los empresarios. Vienen tiempos muy complicados y están ya, y también vienen tiempos bastante complicados para la Administración, sobre todo las administraciones que han estado como las cigarras, derrochando y gastando dinero en cosas que no tienen sentido. Las administraciones que han estado así, pues se encuentran con la situación que se encuentra en este momento, y se lo digo con conocimiento de causa, se encuentra como se encuentra en este momento el Ayuntamiento de Totana. ¿Y qué es lo que se piensa? Pues huida hacia adelante de estas características, proponer cosas que en este momento, igual de aquí a en el año 3000, sí tendrán sentido, pero en el año, o digo 3000 por decir una fecha, en el 2050, señor alcalde.
Por favor, voy a pedir por última vez silencio. Respeten.
Le agradezco al señor alcalde
que... No hace falta que usted pida auxilio, yo intervengo sin ningún problema.
Yo no necesito tener auxilio porque puedo levantar la voz, pero me parece que las personas que están hablando merecen un respeto. Entonces
le vuelvo a repetir que conozco muy bien mis competencias bien, y en el momento que tengo
yo
que
pedir la palabra y no
por favor, silencio al público que se encuentra aquí. Continúe, señor Juan José.
Bueno, estaba terminando. Le digo que por el conocimiento que yo tengo, y no porque haya leído nada, sino porque tengo buena información, y lo saben ustedes perfectamente que tengo buena información de la situación económica que tiene este ayuntamiento. Y la situación económica que tiene este ayuntamiento es una situación que no se permite este tipo de cuestiones. Y si usted se queda tranquilo, nosotros se lo vamos a aprobar. Pero que sepa que esto no lo va a hacer usted ni el concejal que venga de atrás. No lo va a hacer usted ni más ni menos que porque el Ayuntamiento de Totana no se puede permitir este tipo de instalaciones, que ojalá y se pudiera hacer. Yo sería el primero que se pudiera hacer. Sería el primero, pero es que estas cosas es como si estuviésemos hablando que mañana los ciudadanos de Totana van a hacer una excursión a la Luna, poco más o menos. Esto es algo que no tiene ningún sentido desde mi punto de vista. Como es natural, creo que mi punto de vista tiene que ser igual de respetable que el punto de vista de otro, ¿me entiende? Y la responsabilidad de gobierno la tienen aquí 13 concejales que se le ha dado al pueblo, no más ni menos que eso. Entonces no diga usted que aquí dos concejales tienen ninguna responsabilidad sobre nada, ninguna desgracia, ni cosas buenas que puedan pasar aquí, porque eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Si ustedes son 13, aprueben ustedes lo que ustedes quieran y tomen ustedes las medidas que ustedes quieran, porque cuando les interesa las toman. Entonces tomen ustedes las que ustedes quieran y mejoren la situación. Y mientras, hombre, a no ser que nos corten la cabeza, pues tendremos que estar hablando y ejerciendo nuestra función y nuestra responsabilidad como concejales que estamos aquí puestos, por menos votos, lógicamente, pero también estamos aquí para hacer uso de la palabra y para hacer uso de nuestro planteamiento, de nuestro criterio y nuestra opinión, con toda la educación del mundo y todo el respeto a los demás.
Va a intervenir el Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Deporte y portavoz del equipo de gobierno.
Mi coeficiente de inteligencia es más bien bajo, pero de verdad le digo que no he entendido nada de su segunda intervención. Absolutamente nada, no me he enterado de nada. No creo que haya usted hablado de las pistas, de la posibilidad de cubrir las pistas polideportivas. No me he enterado de nada. Yo no sé si alguien de los aquí presentes habrá enterado de algo, pero yo voy a intentar argumentar, no contestarle a usted, porque es que no me he enterado de nada de su intervención. De lo único que me he enterado es que de este ayuntamiento debe mucho dinero. Parte del cual 3.000 millones de pesetas es responsabilidad suya cuando gobernó. 3.000 millones de pesetas más casi otros tantos en facturas que habían metido dentro de los cajones sin pagar. De eso sí me he enterado. Hombre, me he enterado porque lo estoy sufriendo. De eso sí. Usted dice que las pedanías tienen falta de infraestructuras deportivas. Falta, hoy en día las pedanías tienen falta. No conozco ninguna demanda de ninguna pedanía, pero nosotros sí que tenemos proyectos por delante. Antes de que las pedanías los pidan, nosotros tenemos proyectos, algunos que ya los hemos hecho. El campo de fútbol que tienen en el Paredón, por ejemplo, en la pedanía del Paredón, que se financió con un convenio, ve cómo no nos hacen falta las perras en el ayuntamiento. Pero nosotros no le metemos la mano en el bolsillo a los totaneros. Se financió con un convenio. Y hemos hecho un campo de fútbol en el Paredón, hermosísimo, de primer nivel, sin que le hayamos pedido un duro a ningún totanero. Con un convenio de esos malditos que usted tiene. Ciudad Deportiva va al ritmo que ustedes permiten. Sí, se lo digo, sí. Va al ritmo que ustedes permiten. ¿Sabe usted por qué no podemos hacer el pabellón que va a llevar el nombre de Francisco Canoa? Porque no hemos podido todavía aprobar el plan general. Porque ustedes se dedican a meter 15.000 alegaciones falsas. ¡Falsas! Y eso es lo que ustedes están haciendo por Totana. Eso es lo que ustedes están haciendo por Totana. No sé si se lo he dicho claro. Nosotros vamos a intentar, por todos los medios, vamos a trabajar, vamos a luchar, vamos a tener el ingenio suficiente para que alguna o todas las pistas polideportivas de los centros docentes de Totana, de los colegios e institutos de Totana, se cubran cuanto antes mejor. Y por eso traemos esta moción, y por eso, si usted tiene alguna forma de ver las cosas un poco más positivas alguna mañana de estas, se despierta usted con un ambiente un poco más optimista, yo le invito a que le descuelgue el teléfono, a que me llame y nos vamos los dos juntos a la Consejería de Educación a ver si con su capacidad de negociación, estoy completamente seguro que la pondrá a disposición del pueblo de Totana, conseguimos traernos de la Consejería de Educación la financiación para cubrir alguna de las pistas. Yo le ofrezco, vamos, le invito a que venga en mi propio coche, no hay ningún problema, y nos vamos los dos juntos a Murcia a ver si nos la podemos traer. Y eso es trabajar por Totana, y eso es trabajar en positivo. Los cortes de cabeza que yo pretendo hacer, significa que Izquierda Unida pase de tres concejales a dos, gracias al trabajo que hice en la anterior legislatura y al trabajo que hice en las elecciones municipales de última celebrada en mayo del 2007, que Izquierda Unida pase de tres concejales a dos, y si puedo y Dios me da salud, intentaré que pase de dos a uno. Porque con este ambiente, con esta moral, con esta perspectiva de futuro para Totana, desde luego, concejales de Izquierda Unida, con esta moral, con estas ganas de trabajar por Totana, a mí no me hacen falta ninguno.
Muy bien. Creo que suficientemente debatido y corriendo el peligro de que entren ustedes en los temas que no sean esta moción, vamos a votar la moción del Grupo Municipal Popular para cubrir las pistas polideportivas de los centros educativos del municipio de Totana, que tengo que decir que parte de la solicitud de las AMPAs de los colegios de nuestro municipio, digo, por respetar un poco el trabajo que hacen estas AMPAs, que no nos lo inventamos ni son temas grandiosos de este equipo de gobierno, sino que es una solicitud pues de la mayoría de las AMPAs del municipio, que creen que con muy poco dinero podrían cubrir las pistas existentes y les serviría no solo para hacer deporte, sino para hacer muchísimas actividades polivalentes para los críos de esos colegios. Por lo tanto, nuestro deber es recoger cuanto menos lo que demandan los vecinos, lo que demandan las AMPAs, intentar darle solución, y por supuesto no tenemos ninguna varita mágica para hacerlas todas mañana, pero una a una, y Dios mediante, usted irá viendo cómo la del Santiago, la del Santulalia y algunas de ellas empezarán a verse las torres metálicas y empezarán a verse cómo se van cubriendo poco a poco con el esfuerzo de todos. Votamos el punto número 15 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? 19. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 2. Grupo Municipal de Izquierda Unida. Pasamos al punto número 16, que es la moción del Grupo Popular para apoyar a los pequeños y medianos transportistas en sus reivindicaciones frente al Gobierno de la Nación. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transportes, Patrimonio, Calidad y Mantenimiento Integral de la Ciudad, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, manifestar públicamente el apoyo del Ayuntamiento de Totana a los pequeños y medianos transportistas en sus reivindicaciones. Segundo, instar al Gobierno de la Nación a escuchar y poner medidas que favorezcan la supervivencia de los pequeños y medianos autónomos del transporte. Y tercero, notificar los presentes acuerdos a los...
Turno de intervenciones. Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Transporte.
Sí, muy brevemente. Ahora volvemos a la cruda realidad, ¿no? Aquí hablaba el compañero Juan José Cánova, pues bueno, de brindis al sol, de delirio de grandeza y demás. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Nosotros entendemos y queremos manifestar nuestro apoyo, sobre todo al pequeño y mediano transportista, ¿no? Porque entendemos que esta negociación se ha cerrado en falso. Sí es cierto que los números cantan y el 60% de los representantes de la Asociación de Transportistas, pues... entre comillas, ven pues colmados sus deseos. Pero también no es menos cierto que sobre todo el pequeño y el mediano transporte pues se ve muy perjudicado pues por la negativa pues del gobierno de, pues, nacional del señor Zapatero, ¿no?, a entrar más en profundidad para intentar arreglar pues este desaguisado que tenemos encima, ¿no? Es decir, es intolerable. Es decir, no tiene sentido que en el interanual de mayo a mayo que el gasoil haya subido un 38%, es decir, es cierto que la responsabilidad pues no es toda del gobierno, pero también no es menos cierto que yo entiendo y entendemos que desde aquí tenemos que recabar y tenemos que intensificar y solicitar pues al Gobierno de la Nación que siga trabajando. Todo el mundo sabe que la carga de impuestos fiscales que tiene el gasóleo supera el 60%. Es decir, todo el mundo sabe que el petróleo se está comprando en euros. Todo el mundo sabe pues que básicamente el petróleo, perdón, se está comprando en dólares. Todo el mundo sabe que básicamente el euro está subiendo con respecto al dólar. Es decir, la voracidad, en este caso, de las compañías petrolíferas es tremenda. Es tremenda. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva pues prácticamente si no se topa ningún tipo de medida, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, a la desaparición del pequeño y mediano transporte. Es decir, es imposible. Es decir, el gasto de un camión está más o menos tasado en unos 46.000 litros de gasoil al año. Es decir, esa factura con un gasóleo a fecha de mes de mayo del año 2007 a 0,95, pues se nos pone ahora en 60.000 euros, son 16.000 euros más de coste, 16.000 euros de coste. ¿Eso qué significa? Prácticamente todo el beneficio del pequeño y del mediano transporte. Entonces, pues yo, a mí me gustaría pues que el apoyo fuera unánime por parte de este pleno, solamente eso, gracias.
Muy bien, si no hay más intervenciones, pasamos a votar el punto número 16 del orden del día, que es la moción del Grupo Popular para apoyar al pequeño y mediano transportista en sus reivindicaciones frente al Gobierno de la Nación. ¿Votos a favor? 13 y 2, 15. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6 del Grupo Municipal Socialista. Pasamos al punto número 17, que es el expediente de modificación de crédito 1 de 2008, transferencias de crédito, propuesta del concejal de Hacienda. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar inicialmente las transferencias de créditos por un importe total de 699.000 euros según el detalle arriba indicado. Segundo, exponer al público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia por un plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno, y estas reclamaciones serán resueltas por el mismo Pleno en el plazo de un mes. En el caso de que no se presentara reclamación durante el periodo de exposición pública, se considerará definitivamente aprobada la presente transferencia de crédito.
Turno de intervenciones, quiero venir a Manos Verdes.
Sí, bueno, volvemos a la cruda realidad que decía el concejal de transporte, ¿no? Esta realmente es la cruda realidad. El dinero es la cruda realidad. Resulta que no hace muchos meses este equipo de gobierno ha aprobado un presupuesto que se supone que era un presupuesto que iba a cubrir las expectativas de este municipio, que se iba a apostar por lo productivo, por el empleo, por la agricultura, etcétera, etcétera. Y constantemente se nos dice que la situación económica no es mala, que mala era cuando estaban los otros, ¿no? O sea, ahora es bastante mejor. Entonces nos encontramos con una realidad, y además que tienen que traerse al Pleno porque no hay más remedio, porque de estas modificaciones hay varias que o se ven en la Comisión de Gobierno, en la Junta Local de Gobierno, o las hace el alcalde por resolución. Nos encontramos con que a pocos meses de aprobar el presupuesto, ya en este caso concreto, que hay muchas, pero en este caso concreto que nos ocupa, estamos hablando de que le faltan al gobierno, al equipo de gobierno, le faltan 700.000 euros en números redondos para cubrir determinadas cuestiones que tienen que sacar de otros lugares. Y resulta que ¿dónde le falta el dinero al equipo de gobierno? ¿Le falta en creación de empleo? ¿Le falta en temas productivos? ¿Le faltan cuestiones de artesanía, de agricultura? No, de ahí no le faltan. El equipo de gobierno, y esto lo estoy hablando aquí porque no hay más remedio, porque no hay más remedio de traerlo al Pleno, porque si esto no pudiese traerse al Pleno, se hubiese aprobado para que nosotros no tuviésemos oportunidad de decir lo que pensamos aquí delante, como dice el señor Carrión, mirándole a la cara, con todo el respeto del mundo, ¿eh? Resulta, no, y lo digo al señor Carrión porque hay algunas cuestiones que le afectan políticamente le afectan a sus concejalías. No lo digo porque le tenga usted manía, ni mucho menos, al contrario, le tengo bastante aprecio personal. Bien, resulta que al equipo de gobierno le faltan 465.000 euros de intereses para pagar intereses de las operaciones de crédito que están haciendo. 465.000 euros. Y esto está firmado por el concejal, me imagino que por el concejal de Hacienda, que ahora nos dará la explicación. le faltan para amortizar, como se están sacando préstamos a largo plazo con carencia, le faltan para amortizar 76.000 euros. Eso le falta ahora. De aquí a unos meses veremos a ver lo que falta. Le falta para gastos jurídicos 83.000 euros. Se ve que nos gastamos bastante en abogados. Y le faltan para gastos diversos de Administración General 15.000 euros y otros 30.000 para los servicios de consejería. Por poner algunos datos que son muy significativos. Yo sé que esto ahora parece, pero después habrá comentarios de los que yo no me voy a enterar, pero después habrá comentarios que dirán, como en otras muchas ocasiones dirán, si es que es la realidad lo que está diciendo. Pero bueno, ahora mismo no conviene, y ahora mismo lo que conviene es otra cosa. ¿Y de dónde se saca ese dinero? ¿De qué montones se saca ese dinero para pagar intereses y para pagar préstamos? Y permítame que hable así, porque es que con el murmullo tengo que escuchar lo que tengo que decir, ¿no? Porque aunque a algunas personas parece que no les gusta lo que estoy diciendo, ¿no? Bien, pues del dinero que se le paga a las asociaciones se le quitan 70.000 euros. Colectivo asociacionismo, que el señor Carrión tanto se vanagloria de él. Gastos de apoyo a alumnos y otros, 7.000 euros que se quitan para pagar préstamos, para pagar púa, como se suele decir vulgarmente. Renting de equipos de desfibriladores, me imagino que esto será de las instalaciones deportivas estas que se dijeron a bombo y platillo, se quitan 3.000 euros para pagar deuda y para pagar intereses. Gastos de programas de calidad, otros 10.000 euros. Transporte público, que se va a apoyar el transporte público, no sé cuándo, se quitan 90.000 euros. Ampliación de la línea de autobús al polígono para que los trabajadores no gasten gasoil, se le quitan 7.000 euros para financiar préstamos e intereses. Voy a continuar. Sí, sí, es que hay aquí cosas muy curiosas y esto lo tienen que conocer los vecinos. Les gusten más a algunos y les gusten menos a otros. Luego, las subvenciones de tasa, yo creo que no le estoy faltando a nadie.
No, lo único que le digo es que luego, si usted provoca... No me pida luego que intervenga. Intente usted,
yo no estoy provocando,
ceñirse
a nadie
al debate, no de los 21 concejales, que es lo que tiene que hacer. Bien. Y no hable para intentar provocar.
Bien, no estoy provocando a nadie.
Puede usted crear una situación muy tensa.
Estoy diciendo la realidad. Eso de situación tensa, nada. Este es un órgano democrático donde estamos discutiendo civilizadamente las personas. No, aquí no estamos en ninguna guerra ni ningún lance, en ningún lance de la Edad Media. Estamos aquí hablando, los representantes del pueblo, sobre temas que interesan a los ciudadanos. No estamos en ningún circo ni en ningún campo de fútbol. Estamos aquí hablando de estos temas que interesan a los ciudadanos. Y creo que usted tiene obligación de que esto se produzca. Porque es así, señor alcalde. ¿Estamos de acuerdo o no?
Deseo profundamente que esto se produzca. Bien. Con el menor ánimo de tensión posible. No sé. Con la mayor... ¿Me dejo usted?
Si es que...
Con la mayor tranquilidad del mundo y dirigiéndose usted a quien tenemos que debatir esta cuestión. Que no es el público, que somos los...
No, yo al público no me estoy dirigiendo, me estoy dirigiendo a los ciudadanos, que a través de los medios de comunicación lo ven, ¿eh?
Continúe.
Yo no me estoy dirigiendo a ningún público, no estoy diciendo nada a ningún público. Las subvenciones, que me imagino que serán para personas sin recursos, de las tasas de agua potable y las tasas de basura, se bajan en 50.000 euros. Los millones de pesetas, 50.000 euros. El proyecto de municipio turístico sostenible, que parece ser que es un proyecto... productivo, se le quitan 15.000 euros. La Red Española de Ciudades por el Clima, 5.000 euros. El canon de vertidos, 38.000 euros. No sé de dónde se ha hecho este cálculo. La Agenda Local 21, otro proyecto estrella, se le quitan 30.000 euros. A los eventos deportivos, 30.000. A la cooperación y desarrollo de las organizaciones no gubernamentales, 70.000, señor Carrión. Se le quitan 70.000. A las actividades de apoyo al sector agrícola, señor Juan Pagán, se le quitan a usted de sus partidas 12.000 para pagar préstamos y para pagar intereses. A su feria, a la feria que usted ha propuesto, perdone, y mía también, a la feria de la agricultura se le quitan 30.000 euros. O sea que a su partida se le quitan 42.000 euros. 42.000 euros a la partida de agricultura, ¿eh? A la partida de agricultura. A las bonificaciones del plan económico y financiero, que ahora me he enterado que este plan económico y financiero se hizo para poder sacar más préstamos, porque no se hizo para otra cosa, cosa que yo dije hace ya tiempo y ahora me he enterado, se le quitan 35.000 euros. Gastos de participación en ferias, 25.000. Gastos de convenio de asociación de empresarios, 18.000. Y fomento de artesanía, encuentros jóvenes diseñadores, 5.000. Es decir, en este momento se quitan 700.000 euros en números redondos de partidas productivas y de partidas de ámbito social y deportivo, para pagar más préstamos y más intereses. Creo que esto estoy en la libertad de expresión y estoy diciendo una realidad, porque estos números no los he escrito yo. Estos números están aquí y están firmados por el alcalde, precisamente, y por la señora secretaria, aquí están firmados, que donde dice, donde se hace la propuesta de modificación de crédito. Es decir, que en este momento el equipo de Gobierno Popular tiene, a pocos meses de aprobar el presupuesto, tiene que sacar 70.000 euros, 700.000 euros de partidas productivas, de partidas de generación de empleo, de apoyo a los empresarios, de apoyo a los agricultores, para pagar deudas. Con lo cual, cuando digo yo que el tema económico no está muy bien, no me equivoco para nada, porque aquí están las pruebas y a las pruebas me remito.
Grupo Socialista. Grupo Popular. Concejal de Hacienda.
Buenas noches. Bueno, yo no me voy a poner como Juan José y como compañero de la enfrente a darle vueltas con números y con historias. Un ejemplo claro que es de cualquier familia hoy en día. No hay que irse a un ayuntamiento, no hay que ser, porque nosotros somos como una familia igual. Hace 7 meses, cuando se aprobó el presupuesto, había gente que podía salir, por ejemplo, a comprarse una camiseta, a comprarse un pantalón y todas esas cosas. Desde entonces, los intereses, igual que le sube a todas, que a todas las personas, entiendo yo, todos que tienen hoy en día hipoteca, que está hipoteca igual que yo, igual que todo el mundo, lógicamente tiene que destinar más dinero a pagar ese préstamo, a pagar esa hipoteca, y lógicamente no puede seguir ni, como era, gastando dinero en partidas productivas, que una partida productiva puede ser, por ejemplo, gastarse en ropa, en vez de comprar un limón de mejor calidad que podía comprar ahora, antes lo compra ahora de peor calidad porque no tiene poder, pero eso es normal. Entonces, igual que le está afectando la situación económica a las familias, nos afecta a nosotros. Pero lo mejor de todo esto no eso, sino que es que no para hacer hincapié en que nosotros vamos a reducir partidas productivas para gastar dinero en pagar intereses de operaciones de crédito. Y que si nos falta dinero y que no se falta. Les recuerdo que la gran parte de estos intereses que estamos pagando son operaciones de crédito que sacaron ustedes en su gobierno. O sea, que no somos los únicos. O sea, nosotros, lógicamente, hemos tenido que financiarnos, igual que todo el mundo, porque es que el problema que tenemos el ayuntamiento, para que todo el mundo lo sepa, es que tenemos pocos recursos y tenemos que buscarlos por donde sea. La gente quiere, como se está comentando ahí, que si queremos hacer cosas por el pueblo y demás, pero, lógicamente, no disponemos de recursos para hacer esto. No tenemos que endeudar. Lógico, normal. O sea, que eso no hay que darle muchas vueltas. Y luego, pero también hay que hacer hincapié en que no para de sacar todas las partidas donde se ha reducido y toda la historia. Yo, un ejemplo claro, por ejemplo, es la feria agrícola que se habla de aquí esta noche, que se quita de aquí del presupuesto. Pues yo le puedo asegurar que Juan Pagán, y esto es un caso que se da en agricultura, igual que se está dando el resto de concejalías, están trabajando, porque yo le estoy apretando el cinturón, lógicamente, porque es que si hay que desviar dinero de otro sitio, hay que desviarlo, es para que busquen financiación externa y que no le cuesta el dinero al bolsillo de los totaneros. Y lo que está haciendo Juan Pagán, tanto que le han criticado a su feria y todo eso, tiene ahora mismo recursos para hacerla sin necesidad de que le cueste un duro a ningún vecino totano. O sea, que no hay que ponerse tan fatídico. O sea, que lo normal es que si a mí me cuesta más la hipoteca pagar todos los meses y tengo que destinar más dinero, lo normal es que el ayuntamiento también. Y hasta.
Izquierda Unida.
Sí, muy brevemente, porque yo creo que el concejal de Hacienda, en primer lugar, no rebate los números, porque los números están aquí, están, me imagino que están hechos por usted, aunque lo haya firmado el alcalde, usted es el responsable de esto, pero está claro que lo que estábamos diciendo en las anteriores intervenciones se pone de manifiesto, y usted mismo de alguna forma contradice lo que ha manifestado el portavoz del Grupo Popular. Está claro que la carga financiera del ayuntamiento es cada vez más preocupante. Y bueno, siempre se podrá echar la culpa al toro que mató a Manolete. Siempre podemos decir, es que esto la culpa es del toro que mató a Manolete hace ya no sé cuántos años. Siempre podemos decir eso, ¿no? Entonces, la cruda realidad, es que hay que meter 700.000 euros en un porcentaje importantísimo, casi el 80%, para deuda. Y se quita de cuestiones que nosotros consideramos que son muy importantes de actuar en este momento por parte del Ayuntamiento de Totana. Porque esa es la línea, por lo menos, de lo que dicen. Otra cosa es que si lo que dicen es lo que realmente... Porque una cosa se puede decir, se puede vender lo que se quiera, pero luego eso hay que plasmarlo con presupuesto y con dinero. Y con dinero para hacerla, claro. Entonces, no solamente es que le va a quitar... ¿Y quién va a subvencionar? ¿Va a haber algún sponsor para subvencionarle a los viejecicos que no tengan suficiente para pagar el agua si usted le quita la subvención? ¿Ese qué empresa va a sponsorizar y va a decir, esta casa paga el agua gracias a no sé quién? Eso, o a la ONG donde se demuestra que es un ayuntamiento solidario, que día sí o semana sí y semana no se están recibiendo a gente, a personas de otros países diciendo que somos un ayuntamiento solidario. En definitiva, creo que esta cuestión lo que merece, creo, y es una cuestión que estamos diciendo desde hace ya mucho tiempo, lo que merece es ponerse seriamente a ver estas cosas, y si el ciudadano tiene que apretarse el cinturón, ya me dirá usted qué es lo que puede estar pensando el ciudadano, qué es lo que puede estar pensando el ciudadano cuando se está hablando de poner techo a las pistas deportivas. ¿Qué puede estar pensando el ciudadano? Pues lo mismo que puede estar pensando el ciudadano, lo mismo que puedo estar pensando yo. Y lo mismo que en el fondo piensa usted. Lo que pasa es que estas cosas son bastante difíciles de defender, sobre todo cuando los números están aquí, porque el papel está aquí y la realidad es esta.
Ha terminado el portavoz de Izquierda Unida. Bien, yo quiero aprovechar una vez más públicamente para decir lo que debe este ayuntamiento, pero sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de aceptar la responsabilidad que me toca y que me ha tocado, cosa que parece que ustedes quieren eludir. Este ayuntamiento, y no porque se lo haya contado ningún amiguete que usted tenga en este ayuntamiento, que la documentación se le ha facilitado por parte de este alcalde. Por parte de este alcalde, haga usted memoria de todo lo que se le ha facilitado por parte de este alcalde sobre lo que debe este ayuntamiento. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero hacer una comparativa cuando acaben estos 4 años de legislatura. A ver si esa deuda ha aumentado o ha disminuido. Mire, este ayuntamiento debe 48 millones de euros. ¿Lo tiene claro? Públicamente, 48 millones de euros. 30 millones de euros a largo plazo a bancos de este ayuntamiento adquiridos por diferentes corporaciones de diferente color político y 18 millones de euros a proveedores. El alcalde de Totana no se esconde porque lo que quiere hacer es hacer gestión y que los vecinos puedan comparar cuando este alcalde salga de este ayuntamiento, cosa que ustedes hicieron saltando por la ventana de atrás. Saltando por la ventana de atrás, señor Juan José. Señor Juan José, mire, ustedes tienen que haber sido realistas. ¿Saben lo que hizo la anterior corporación, que algunos somos miembros? Pagó todo lo que debía a los proveedores, todo, y sobre todo a los proveedores de Totana. Ni una sola factura se quedó guardada en ningún cajón, ni una sola factura. ¿Saben lo que ustedes dejaron a la corporación después de gobernar la coalición de izquierdas? ¡Qué tan estupenda! Y tan progresista, y tanto ha defendido usted y el alcalde de esa coalición, que era necesario endeudarse, porque Totana tenía que crecer y había que darle respuesta a los problemas que tenían los totaneros, 24 millones de euros, 3.400 millones de pesetas y facturas en los cajones. Esa es la realidad, y son responsables tanto esa coalición que gobernó como los que han gobernado después. Y nos encontramos en una situación, pues claro que sí, delicada. ¿Y sabe lo que ha hecho este equipo de gobierno? Apretarse el cinturón. Pero al mismo tiempo queremos darle respuesta a los vecinos y crear más servicios. ¿Sabe lo que ha hecho este equipo de gobierno? Ha bajado el presupuesto del año 2008 en 5 millones de euros. De 45 a 40. ¿Sabe lo que eso significa, no? Pues significa que ahora tenemos que venir. Pero no porque sea obligatorio, si usted conoce perfectamente cómo se hacen las modificaciones, y no es ni la primera ni la última que se hace en este pleno, y no estamos al inicio presupuestario, estamos ya a más del 50% del presupuesto del año 2008, porque le recuerdo que desde que yo soy responsable de este ayuntamiento, los presupuestos en este ayuntamiento entran en vigor a principios del año donde se van a ejecutar. Y estamos ya a más del 50% de la ejecución del presupuesto. Por lo tanto, que venga ahora un reajuste del presupuesto, que no significa gastar más. Significa que dentro del capítulo de gasto corriente, nos ajustamos para aquellas partidas. Que claro, usted no habla de las que a usted le ha interesado. Pero no habla usted de la de carburante. ¿Qué quiere, que paremos los coches? ¿Quiere que paremos los coches del ayuntamiento? Ahí también hay un ajuste. ¿Por qué no habla usted de lo que dice sobre el tema de carburante esta modificación de presupuesto? Y no me venga usted con el cuento de la viejecica. Las partidas que hemos quitado de las tasas de abastecimiento de agua y las tasas de alcantarillado son para aquellas reclamaciones por
deficiencia en la facturación. No son partidas de ayuda a subvenciones de ningún tipo, de ninguna viejecica. Deje usted de mentir. Deje usted de mentir. Es que no es cierto que esto sea así. Y es más, le garantizo que no vamos a renunciar a ninguna de las actividades que ahí se tocan. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Sabe usted, cuando usted estaba gobernando, lo que le costaban a todos los totaneros la subvención al Cabildo Superior de Procesiones de este ayuntamiento? ¿Sabe usted lo que le costaba? ¿Sabe usted lo que subvencionaba este ayuntamiento? Pues subvencionaba el 100% de lo que se habían comprometido, en torno a los 35.000 euros. ¿Sabe usted lo que le ha costado este año al ayuntamiento la subvención del Cabildo Superior de Procesiones? 0 euros. ¿Sabe usted por qué? Porque hemos firmado un convenio con la Fundación Dragado para los próximos 4 años que van a financiar la subvención de las procesiones a todas las hermandades de Semana Santa. Eso es hacer gestión. No renunciamos a nada, buscamos el dinero de otros sitios, de sponsors, de subvenciones de la comunidad autónoma, de subvenciones del Estado, de la Comunidad Económica Europea, pero no renunciamos a nada, y mucho menos a la feria del señor Juan Pagán, mucho menos a esa feria. ¿Sabe por qué? Porque ese compromiso lo he dicho yo públicamente, y no renunciamos a nada, ni tampoco a cubrir las pistas polideportivas, a pesar de que la situación es complicada. Lo dice el alcalde, si lo dijo el primer día. Si el primer día se puso delante de los medios de comunicación y dije claramente que esto era una situación complicada. El problema, ¿sabe cuál es? Que nosotros sí tenemos un plan para sanear las cuentas municipales. Nosotros sí estamos adoptando medidas para sanear las cuentas municipales. Sí que lo estamos haciendo. ¿Sabe el problema, cuál es? Que de donde nosotros pensábamos que iba a encontrar recursos, ¿sabe lo que no hemos encontrado? Efectivamente, no hemos encontrado a gente que no quiere que se le dé solución a estos problemas, que se han puesto enfrente. ¿Sabe por qué gastamos más en gastos jurídicos? Porque ustedes no paran de denunciarnos. No han denunciado en el plan general, hasta en el constitucional. Nos han denunciado, sino ustedes, personas afines a ustedes, ¿vale? Nos han denunciado el presupuesto del año 2007, el presupuesto del año 2008. Si es que no paran de denunciarnos, si es que nos conocen ya en todos los juzgados. ¿Y sabe usted lo que supone eso? Gasto también para los totaneros. Gasto también para los totaneros. Y por eso tenemos que elevar el gasto jurídico. Por lo tanto, mire, aquí hay mucho de qué hablar. Aquí hay mucho de qué cortar en esta deuda. Y vamos a hacernos todos responsables de esta deuda. Porque cuando usted gastaba alegremente, cuando usted hacía iglesia y gastaba y no sé qué, porque había alegría, y ahora también hay alegría, solo que ahora esa alegría hay que currarla. Y los concejales todos tenemos que currarnos. ¿Y sabe lo que adoptamos? ¿Sabe el acuerdo que adoptamos? No tocarle el bolsillo a los totaneros y sobre todo en el impuesto de la contribución, bajarlo hasta el 0,64, que es como estaba cuando ustedes entraron a gobernar. Ese acuerdo lo ha adoptado este equipo de gobierno, e irnos a buscar dinero fuera, donde sea, buscar subvención. Y si no hay subvención no se hace nada. Y hay que renunciar, pues se renuncia. Y no pasa absolutamente nada. Y eso lo está entendiendo todo el mundo, desde los funcionarios hasta las asociaciones. O usted quiere, propone usted aquí esta noche, porque tendrá usted que decidir si quiere que le paguemos a Mifito el servicio de consejería para los próximos meses o no. Eso va en esa modificación, pero claro, eso no interesa decirlo. ¿Quiere usted que se le pague a Mifito el servicio de consejería a todos los trabajadores de Mifito que cobran de este ayuntamiento, sí o no? Si usted quiere aprobarlo, vote a favor. Si usted no quiere aprobarlo, vote en contra. Eso es lo que usted tiene que hacer y explicar las cosas como son. Y vuelvo a repetir, para que todo el mundo lo entienda, si alguien no lo ha entendido, este ayuntamiento debe 48 millones de euros. 48, 30 entidades bancarias, algunos créditos pedidos desde el año 97-98, miren si ha habido corporaciones de todos los colores después, y que tenemos que pagar los intereses porque además han subido esos intereses, y 18 millones a proveedores. Ya, dejen de especular con la deuda de este ayuntamiento, que ya les he asumido yo. Igual que ha asumido muchas cosas, pero hay que trabajar para intentar solucionarlo. Eso es lo que yo le propongo, que trabajen, traigan ustedes propuestas para solucionar la deuda de este ayuntamiento y no ridiculice las propuestas que trae el concejal de Hacienda, que eso no es ninguna solución. Vamos a votar el punto número 17 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? 13. ¿Votos en contra? 8. Pasamos al punto...
¿Explicación de voto?
Si va a utilizarla como explicación de voto, sí.
Hombre, no sé si explicas como, explicación de voto, pero solamente le rogaría que no mintiera usted cuando hace sus intervenciones. Solamente eso, que dijese, se ciñese usted a la veracidad. Entonces, sobre las denuncias y sobre una serie de cuestiones, si esta noche no tiene usted dónde dirigirse, pues diríjase a las cámaras, a quien le haya denunciado, porque concretamente todas esas, muchas de las palabras que usted ha dicho no son ciertas.
Muy bien.
Y no me parece justo que el alcalde diga palabras que no sean ciertas en ese sitio.
Ese ruego que sea mutuo. Y por supuesto, yo cuando digo que se nos denuncia, digo que se denuncia a este ayuntamiento, ¿eh? Y le puedo demostrar que está el plan general denunciado hasta por 3 ocasiones, y se puede demostrar también la afinidad política de quien lo denuncia. Yo no digo que sea usted, digo que está denunciado por 3 veces, que está denunciado el presupuesto del año 2007 y que está denunciado también el del año 2008. Y por supuesto, eso cuesta dinero a estas arcas municipales, no estoy mintiendo a nadie. Pasamos al punto número 18 del orden del día, que es la propuesta conjunta del concejal de Industria, del concejal de Urbanismo y de la concejala de Planificación para la realización de un estudio de definición de un proyecto y su desarrollo para la evacuación de las aguas pluviales del polígono industrial de Saladar de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio del año 2008, y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, encargar al equipo redactor de los planes especiales de infraestructuras comunes del término municipal de Totana la planificación con carácter prioritario de la situación de la solución a la situación actual del polígono industrial en materia de aguas pluviales. Segundo, proceder a la mayor brevedad a la redacción del proyecto de evacuación de aguas pluviales del polígono industrial El Saladar según el planteamiento definitivo más beneficioso para el municipio.
Izquierda Unida. Grupo Socialista, Grupo Popular. Pasamos a votar el punto número 18 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Falta María José Bedea. Pasamos al punto número 19, que es la propuesta del concejal de Servicio y Mantenimiento Integral de la Ciudad para disminuir la contaminación lumínica en el municipio de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transportes, Patrimonio, Calidad y Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio del año 2008, y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, realizar un estudio que sirva como base a una futura ordenanza municipal de ordenación del alumbrado y prevención de la contaminación lumínica, que tenga en cuenta los estudios científicos y las normativas europeas existentes en este ámbito, que regule los extremos necesarios para prevenir la contaminación lumínica, tipología de farolas, alumbrado público en los nuevos desarrollos y vías públicas de nueva creación, regulación de la potencia en el alumbrado ornamental, regulación de horarios de encendido en invierno y verano, etcétera. Y segundo, notificar los presentes acuerdos a la Asociación contra la Contaminación Lumínica y al resto de interesados y servicios municipales competentes para su toma de razón y juicio.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, nuestro grupo municipal en principio se va a manifestar a favor de la propuesta, pero sí que vamos a hacer una enmienda de adición para tomar, en lugar de un acuerdo, tomar 5 acuerdos, porque nos parece que, bueno, el tema de la contaminación lumínica es muy importante. Aprovechando la moción del concejal, pues se pueden hacer una adición para que este acuerdo pues lleve también mayor carga política. En sentido estricto, la contaminación lumínica es toda alteración artificial de la luz. Pero claro, en los tiempos en que vivimos, este sentido literario y estricto pues no se puede considerar. Y sí que es verdad que ahora el sentido de contaminación lumínica, que está más extendido, es un sentido, digámosle, más amplio. Y en cualquier caso, se denomina contaminación lumínica cualquier despilfarro o cualquier emisión de luz innecesario. Y además, por eso nosotros vamos a abundar en esta moción que presenta el concejal, porque entendemos que es muy importante en este sentido amplio de contaminación lumínica, es muy importante evitar el despilfarro que se está haciendo, sobre todo con los alumbrados públicos en algunas situaciones. Y efectivamente, y en esto en parte el primo de Rajoy llevaba razón, más que para luchar contra el cambio climático ceñirse únicamente en lo que son las emisiones de CO2, todo lo relacionado con el despilfarro y el derroche y la contaminación son elementos que a más corto plazo acompañan para evitar ese cambio climático, por otro lado, producto sin ningún lugar de duda pues del despilfarro, como he dicho anteriormente. Para poner un ejemplo de lo que es la contaminación lumínica y los efectos que tiene a nivel económico, porque los efectos son unos efectos muy generales. En estos momentos la preferencia por lámparas de vapor de mercurio pues suponen un 70% más de gasto con respecto a las lámparas de vapor de sodio de alta presión o un 140% de las de baja presión, Y esto es un ejemplo de que si nosotros reducimos la contaminación lumínica, quiere decir, reducimos el gasto energético, y esto es también uno de los efectos ecológicos más importantes controlar la contaminación lumínica, que no es ni más ni menos que el ahorro de la energía. También tiene un efecto sobre el bienestar y la salud, la contaminación lumínica, en este caso un efecto negativo, porque el derecho al descanso nocturno pues es un derecho establecido. Y por último, hay que decir que también tiene efectos pues culturales o científicos, porque el paisaje celeste nocturno está considerado y declarado por la UNESCO en 1994 como un derecho también a las generaciones futuras. Cuando nosotros empleamos más luz de la necesaria, estamos liquidando este paisaje nocturno, que está protegido también por la UNESCO, para las generaciones futuras. Entonces, nuestra propuesta, por supuesto, realizar un estudio, nos parece bien, pero nosotros vamos allá, se tome el acuerdo ya de iniciar los trabajos de la redacción de la ordenanza municipal, que no sé si en parte ya lo viene, pero no como estudio, sino como redacción, y que la próxima vez a este pleno se traiga la ordenanza. También creemos que hay que llevar aparejado esta ordenanza municipal planes de adecuación o sustitución de sistemas lumínicos de alumbrado exterior y de reducción de este gasto, y a la misma vez pues esto notificarlo tanto al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia como al Gobierno de la Nación, porque entendemos que estas propuestas de ahorro energético también que se producen por esta disminución de la contaminación lumínica pues son de interés tanto regional como nacional.
Grupo Socialista. Grupo Popular, concejal de servicio.
Bien, yo agradezco al portavoz de Izquierda Unida la gran explicación que ha dado sobre la contaminación lumínica, pero quiero que lea lo que de verdad pues la Concejalía de Mantenimiento Integral de la Ciudad lleva a pleno, que es todo lo que usted ha dicho, incluido enmiendas que usted ha dicho aquí en esta propuesta, como por ejemplo pues los estudios científicos, normativas europeas existentes, ponerlas al día y ser partícipe en ámbito regional y nacional para que esa mejora en la red de luces públicas pues que cumpla con la ordenanza que la Asociación de Contaminación Lumínica de la Región de Murcia pues nos pide en colaboración con este ayuntamiento.
Bien, yo brevemente decir que ahora mismo está en trámite en la Asamblea Regional, no sé si ha entrado ya o está a punto de entrar, lo que es la ley sobre el tema de ahorro energético y contaminación lumínica. Creo que no debemos de adelantarnos al trámite de esa ley porque marcará el desarrollo de la ordenanza municipal. De todas formas, yo después de leer detenidamente las enmiendas de adición que ha propuesto Izquierda Unida, creo que algunas vienen recogidas, pero bueno, profundizar en lo mismo o aclarar creo que siempre es positivo. Si lo entendemos así, se incluyen las enmiendas de adición y votamos en su conjunto la moción que se presenta a este pleno en el punto número 19 del mismo. ¿Votos a favor de la misma? Unanimidad. Pasamos al punto número 20, que es la propuesta de la concejala de Juventud, Festejo, Infancia, Mujer e Igualdad de Oportunidades para instar al Instituto de la Mujer de la Región de Murcia a crear un centro de atención a la violencia de género en el municipio de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Festejos, Mujer, Infancia, Juventud, Igualdad de Oportunidades, Cultura y Turismo en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, instar al Instituto de la Mujer de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a ubicar un centro de atención a la violencia de género con todo el personal que supone un centro de estas características en el municipio de Totana. Segundo, acondicionar un espacio municipal con capacidad para acoger el centro de atención a la violencia de género. Tercero, comunicar el presente acuerdo a la Consejería de Mujer y al Instituto de la Mujer de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, hombre, yo sin... me parece la propuesta bastante interesante para votarla, pero tengo que manifestar una cierta incongruencia, con toda la libertad del mundo, una cierta incongruencia en la actuación. Es decir, nosotros tenemos... o sea, se hace una propuesta para apoyar el tema de la mujer, de, mientras que en un expediente de modificación de crédito, el, firmado por el señor alcalde, donde sí está el carburante, no en el que se ha aprobado anteriormente, aquí sí están los 100.000 euros que faltaban de carburante, se disminuye al 50% la partida de servicio de violencia de género. O sea, tenía un presupuesto de 6.000 y se disminuye a 3.000. Como también se disminuye de la emergencia social de 15.000 a 8.000. Y los gastos de salud, de diversos de salud mental, de 15.000 a 7.000. Y la subvención de becas a los pequeños estudiantes, a los jóvenes estudiantes, se elimina los 150.000 euros que estaban presupuestados. La verdad es que es interesante la propuesta y apoyar el tema, pero no puedo, por menos, como concejal de la oposición, como concejal de los ciudadanos, ¿eh?, que nos han votado, pues decir que hay una incongruencia y que no solamente es lo que estábamos hablando antes de la rebaja en unos temas, sino que hay modificaciones de crédito que las dice el alcalde porque no vienen al pleno, porque esas son las bases de ejecución del presupuesto, donde hay una modificación de 190.000 euros, entre ellos está la rebaja de los 3.000 euros de la violencia de género, la rebaja de 10.000 euros en un programa de mediación con la población gitana, la transferencia de emergencia social se quitan 8.000 euros, los viajes culturales 12.000, las actividades de gastos diversos en salud mental, que también es muy importante, se quitan 7.000, y la subvención de becas a los jóvenes estudiantes se elimina los 150.000 euros que estaban presupuestados. De todas formas, vamos a votar a favor de la moción, pero también queremos poner de manifiesto esto, y pienso que es de justicia porque no nos inventamos los números. Sí, en este caso no nos estamos inventando ningún número, estamos diciendo nuestra opinión y la realidad de lo que pasa, porque esto no es ningún invento.
Muy bien. Grupo Socialista. Grupo Popular, concejal de la Mujer.
Sí, buenas tardes. Bueno, yo, importante decir antes de nada, antes de explicar esa incongruencia y entrar en el debate de la moción, yo voy a explicar pues a las personas que nos acompañan qué es un CABI. Un CABI es un centro de atención a las mujeres que sufren violencia. Actualmente hay un CABI a nivel comarcal que engloba y aglutina los municipios de Librilla, Alhama, Aledo y Totana, pero se hace necesario que nuestro municipio pues se implante y tenga un servicio de estas características, puesto que los objetivos que se pretende con esta implantación pues es atender de manera globalizada a las mujeres que sufren esta situación tan desagradable. Y sobre todo pues se prestan servicios de asesoramiento, tanto psicológico como jurídico. Y es importante hablar pues de que esta incongruencia tiene, en cierto modo, su sentido, ¿no? Porque yo me esta tarde, haciendo un poco de balance de las actuaciones que se han ido llevando a cabo y de las propuestas que se han llevado a pleno por parte de esta concejalía, así como de otras a las que represento, pues han sido, en primer lugar, he jugado al bingo y he ganado la línea porque antes de que esta moción se apruebe esta tarde en pleno, pues llegaba el viernes a este ayuntamiento una carta dirigida pues al señor alcalde de este ayuntamiento, José Martínez Andreo, firmada por la directora del Instituto de la Mujer, en la que pues manifiesta y da a conocer el posible borrador para las subvenciones que este ayuntamiento va a recibir en materia de mujer. Y concretamente hablar de que este ayuntamiento va a recibir en torno a los 60.000 euros, todo para realizar políticas destinadas a mujer. Hemos de hablar de que va ya se tiene en cuenta y queda recogido en ese borrador de convenio el CAVI, el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia, así como también quedan recogidas otras actuaciones referidas pues a igualdad de oportunidades, así como también actuaciones, todas ellas encaminadas a facilitar la incorporación de la mujer. Y línea por esa actuación. Y lo más importante, que yo no he tenido que ir a la directora del Instituto de la Mujer con números de casos de violencia de género. Simplemente me ha bastado trasladar la propuesta que se realizaba la semana pasada para llevar a cabo esta actuación en nuestro municipio, y no me ha pedido números, porque le podía haber dicho perfectamente que en nuestro municipio pues hay un total de 60 casos de mujeres que han recibido asesoramiento en servicios sociales, todos estos datos referentes a 2007, y que a fecha de hoy, a 24 de junio, son 29 los casos de violencia de género en nuestro municipio que han, vuelvo a repetir, que han recibido asesoramiento por parte de los trabajadores sociales de la Concejalía de Servicios Sociales. No me ha bastado decirle eso, sino simplemente yo le trasladaba la necesidad de que nuestro municipio contara. Podría perfectamente haber dicho que había otro municipio primordial, y no ha sido así, porque hemos de hablar de que ya Mazarrón también cuenta con un CAVI municipal, y que tenemos el CAVI comarcal en el municipio vecino de Alhama, y la cercanía pues posiblemente no hubiera sido una de las condiciones para que esto se hubiera producido en nuestro municipio. Y ha sido gracias a este buen entendimiento con la consejería y con la directora del Instituto de la Mujer lo que ha bastado para que ya sea una realidad en nuestro municipio. En este convenio queda recogido que este CAVI se funcionaría desde el próximo día 1 de septiembre y hasta el día 31 de diciembre, pero con carácter prorrogable al año siguiente. Esto no va a costar al ayuntamiento nada más que ceder el espacio municipal, puesto que los profesionales, en este caso tres, los va a poner a disposición el Instituto de la Mujer. Y es importante decir del bingo, porque ya he dicho la línea, y la línea ha sido conseguir este. Y el bingo, pues hacer balance de las actuaciones que en los últimos plenos pues se han llevado a cabo por parte de esta concejalía. Y ha sido el trasladar la necesidad de un centro de recursos juveniles. El compromiso por parte de la Consejería de Juventud está, y se va a firmar el convenio próximamente. Se ha manifestado a la directora del Instituto de la Mujer la creación de ese centro de la mujer, y va a ser una realidad en nuestro municipio, y hoy pues tenemos este centro de atención a las víctimas en nuestro municipio. Mientras que yo quiero desde aquí mostrar el que se está trabajando, de que no perdemos subvenciones, desde que mientras algunos, o mientras que los grupos de la oposición están buscando parálisis, buscan dimisiones de los concejales de este equipo de gobierno, mientras que ustedes no presentan propuestas a este equipo de gobierno, optan por callarse, por no manifestar nada al respecto de lo que se decide en este salón de pleno, solamente decir que aquí hay 13 personas con nuestro alcalde a la cabeza, que está trabajando para que las subvenciones de nuestro ayuntamiento sean las máximas, y que esta noche están aquí estas personas con una pancarta que pone "quédate, alcalde, no te vayas". Y es por eso, porque nos estamos dedicando a trabajar por nuestro municipio y a realizar propuestas importantes que beneficien a los vecinos de nuestro municipio.
Segundo turno de intervenciones. No hay más intervenciones. Pasamos a votar el punto número 20 del orden del día, con la buena noticia de que este CAVI, este centro, será una realidad a partir del 1 de septiembre de este mismo año. ¿Votos a favor de la misma? ¿Los concejales del Grupo Socialista votan todos o algunos? A favor, unanimidad. Pasamos al punto número 21 del orden del día, que es la propuesta de los concejales de Participación Ciudadana, Servicios y Transporte para la mejora del acceso y servicios públicos en el barrio Tirol Camilleri. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Que se apruebe la adopción de las siguientes actuaciones para su puesta en funcionamiento en el plazo de 6 meses. Así, ampliar el servicio de autobús urbano para que realice al menos una parada en el barrio una vez superada la carretera. Mejorar las comunicaciones del barrio instando a Telefónica a la instalación de teléfonos públicos en el barrio. Igualmente, instar a Correos a que instale un poste para la recogida del correo postal. Realizar un estudio para valorar la viabilidad de habilitar un carril bici que una la carretera y el casco urbano con el barrio. Coordinar las actuaciones necesarias por parte de la Policía Local y Guardia Civil para incrementar la vigilancia policial en el barrio como forma de prevenir roturas y desperfectos de lo que han sido objeto en reiteradas ocasiones edificios y equipamientos públicos de la zona.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, nosotros queremos hacer una enmienda de adición a la propuesta que consideramos puede mejorarla. Y paso a relatar las enmiendas someramente. En primer lugar, el compromiso del equipo de gobierno de solucionar los problemas que todavía quedan de aguas pluviales en la zona baja. El asfaltado de las calles Jacinto Benavente, Rafael Alberti, final de la calle Menéndez Pelayo con el cruce de Jacinto Benavente y la calle de Fernanda María Carmona. Parece ser que eso está comprometido y no se ha hecho todavía. Instalar una fuente de agua en el Parque Güero Vallejo. Poner papeleras en todo el barrio y en el centro social. Y el arreglo de la zanja que hay junto al transformador de luz del Parque Güero Vallejo, que lleva abierta más de 3 meses. Son algunas de las propuestas que hacemos para que se incluyan, si lo se ve conveniente por parte del proponente, de los proponentes, a la propuesta inicial.
¿Ha terminado? Turno de intervenciones. Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Participación Ciudadana. Puede aprovecharlo.
Bien, pues en primer lugar expresar un poco el sentido de esta propuesta que se hace de forma conjunta entre las concejalías de Participación Ciudadana, Servicio a la Ciudad y Transporte. El barrio Tirol Camilleri, al igual que otros barrios de nuestro municipio, tienen diferentes problemáticas que los vecinos, o bien a nivel individual o bien a nivel asociativo, han puesto de manifiesto a este equipo de gobierno. Son ya grandes, yo destacaría de forma muy positiva las actuaciones que desde la Concejalía de Servicios a la Ciudad se han desarrollado en lo que va de legislatura, precisamente en este barrio, donde se ha procedido a la reforma de jardines y también al aumento de puntos limpios y diferentes actuaciones sobre dotaciones de servicios que actualmente tiene el barrio Tirol Camilleri, donde el apoyo infraestructural es muy importante en los últimos años, donde además de la dotación de un colegio público se encuentra el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, el Servicio de Apoyo Psicosocial y, en definitiva, diferentes infraestructuras que hacen necesario el poner de manifiesto pues que hay que poner medidas que posibiliten la accesibilidad, en este caso, al barrio. Algunas de ellas las recoge esta propuesta y yo creo que también es necesario enriquecer esta propuesta con las aportaciones que hace Izquierda Unida en su enmienda, a excepción de, y yo voy a subrayarlo así, la solución al problema de las aguas pluviales. Que este problema es un problema que tiene el barrio, eso lo sabemos todas las personas que componemos la corporación, pero a día de hoy lo que sí que le puedo decir, y usted lo puede comprobar de igual forma, que en la Junta Local de Gobierno pues ya se ha adjudicado esta obra que va a dar una solución definitiva a las inundaciones de la zona baja del barrio Tirol Camilleri por importe de 300.000 euros y parece en este caso que habiéndose realizado ya incluso la adjudicación de esta obra el poner de manifiesto ese punto como enmienda. Por lo tanto, la propuesta que hago es que se incorporen todos los puntos que aporta Izquierda Unida y que pueden mejorar el barrio, a excepción del tema de las pluviales, puesto que ya se le ha dado una solución definitiva por parte de este equipo de gobierno.
Muy bien. Si lo tiene bien, el punto número uno, como bien ha explicado el concejal, se adjudicó en la Junta de Gobierno del jueves pasado. Además, ya hay un acuerdo de este pleno que reflejaba el dar una solución a las aguas pluviales
del Tirol Camilleri y del barrio Olímpico Las Peras, la solución y la obra, sin ningún problema, empezarán en el próximo mes en el barrio Tirol Camilleri por valor de 300.000 euros y darán solución definitiva al problema de inundaciones de este barrio y al problema de los desagües de las casas que están en las partes bajas del mismo. Por lo tanto, yo creo que no debería de introducirse en la enmienda ese punto, lo quitamos, ya es un problema menos. Vean que de vez en cuando pues, nos ponemos a trabajar y le damos soluciones a algunas cosas, de vez en cuando. Y, por lo tanto, vamos a votar la moción, incluyendo los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 de la enmienda que ha presentado Izquierda Unida. Votos a favor de la misma, unanimidad. Pasamos al punto número 22 del orden del día, que es la propuesta de la concejal de Planificación y Desarrollo Sostenible al Pleno para la realización de las obras de adecuación de la calle Juan 23. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transportes, Patrimonio, Calidad y Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Aprobar la redacción de un proyecto para la realización de las obras de adecuación de la calle Juan 23. Segundo, solicitar a la Concejalía de Planificación y Desarrollo Sostenible la redacción de dicho proyecto. Y tercero, dar traslado al presente acuerdo a los servicios municipales correspondientes para su toma de conocimiento y efectos oportunos.
Turno de intervenciones. Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular. Sin no intervenciones, pasamos a votar el punto número 22 del orden del día. Votos a favor del mismo. Unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 23, mociones de urgencia. Izquierda Unida.
Sí, tenemos una moción referente al inicio, a la propuesta para el inicio de expediente elevado al Tribunal de Cuentas, por supuesto alcance en cantidades cargadas al Ayuntamiento por llamadas telefónicas de extranjeros realizadas por el anterior alcalde, que no se correspondían a lo que era su función pública.
Bien, primero vamos a someter al pleno que se vea como asunto de urgencia. ¿Votos a favor del mismo? 6 de Grupo Socialista, 2 de Izquierda Unida. ¿Votos en contra? No lo hay. ¿Abstenciones? 13. Decae la moción. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la explicación de voto? No lo hay. Sí. Grupo Popular.
Bien, el Grupo Popular sí que quiere dejar bien claro que no se aparta de que las responsabilidades penales, judiciales o del tipo que sea, que haya hecho cualquier persona en uso de su cargo público, sean depuradas. O sea, quiero decir, no quede esto claro. Lo que también queremos mostrar es nuestra sorpresa porque Izquierda Unida haya traído esta iniciativa, la iniciativa de investigar un posible alcance económico y, sin embargo, no aplicara el mismo criterio cuando se trataba de enviar al Tribunal de Cuentas también un posible delito de alcance económico, pero esta vez en las filas del Partido Socialista. Es profundamente paradójico que se haya utilizado un rasero totalmente diferente y estamos en un caso parecido, ¿no? Un posible delito de alcance contable, ¿no? O económico.
Por favor, explicación de voto.
Bien, solo trataba de poner esto encima de la mesa. Me hubiera gustado que en aquella votación que se llevó al Tribunal de Cuentas, algo que a nosotros nos parecía que podía ser un posible delito de alcance económico, nos hubiera gustado que en aquella votación la hubieran apoyado en vez de abstenerse como se abstuvieron y, sin embargo, que ahora, cuando parece ser que hay una figura que ha representado al Partido Popular en algún momento, sean tan diligentes trayendo esta moción urgente para que se investigue por parte. Aparte de que es que ya se está investigando, es que es algo absurdo porque ya lo está investigando la justicia, quiero decir, es algo que sería investigación sobre investigación.
Más mociones de urgencia, Izquierda Unida. Grupo Socialista. Señora secretaria, Grupo Popular. Creo que había una moción. Sí, la tengo yo. Hay una moción de urgencia, en este caso, del alcalde y la concejal de Fomento y Empleo para la aceptación de la propuesta de viabilidad del proyecto Escuela Taller
Casa de las Monjas, primera fase. En primer lugar, vemos que se vea como asunto de urgencia. Votos a favor. Unanimidad. Pasamos a debatir la misma. Si les parece, la explico rápidamente. Simplemente aceptar. También, de vez en cuando, hacemos algo bien y nos ha caído 1.300.000 euros de subvención. En este caso, para inserción laboral, viene bien para chavales de 16 a 25 años que van a poder durante dos años estar trabajando en un proyecto que es adecuar la Casa de las Monjas. Y ya aquellas palabras que decía el portavoz de Izquierda Unida, que ¿y qué será de esta casa? Y ustedes que han comprado esto y tal, pues bueno, hemos comprado patrimonio, ahora buscamos una subvención, vamos a arreglar esta casa, la vamos a poner a disposición de todos los totaneros y además le vamos a dar trabajo a 32 chavales de 16 a 25 años durante dos años. Digo porque de vez en cuando el gobierno regional nos apoya, nos escucha, nos entiende, nos da cosas, pues simplemente creo que es bueno que el Pleno lo conozca y al mismo tiempo pues que lo aceptemos para que esto se ponga en marcha a partir del 1 de septiembre. Izquierda Unida.
Nosotros estamos de acuerdo con esta propuesta, la vemos positiva. Además, es que no es la prueba de que no estamos siempre en contra de todo. Estamos en contra de lo que creemos que debemos estar en contra, nada más y nada menos, ¿no? O sea, lo que nos parece bien, lo votamos, y lo que no nos parece bien, libremente, pues no lo votamos. Pero vamos, que eso no tiene... Pienso que en esta vida y en la política lo cortés nunca puede quitar lo valiente, es decir... Cada uno vota lo que ve conveniente y creo que es respetable. Yo respeto que ustedes voten lo que les parece oportuno y también pido que se haga igual. Yo solamente quería hacer una pregunta técnica, que no es por nada, solamente porque a veces, como uno está en estas cosas, y es si la propiedad de la Casa de las Monjas es de propiedad del Ayuntamiento o no. Yo no lo sé. O sea, sé que se tiene posesión del bien y tal. Solamente pregunto eso, si es propiedad ya o no, porque... Con el tema del cine Velasco estábamos en las mismas, pero que no es una cuestión que condicione para nada, nada, solamente estoy haciendo una pregunta que nosotros la consideramos bastante importante, que sea de una manera o sea de otra, nada más.
Grupo Socialista, ¿van a intervenir? No van a intervenir. Bueno, decirle que yo me alegro de que vean esta propuesta positiva, espero que mañana su grupo salga diciendo que no estamos ni arrinconados, ni estamos solos, ni el gobierno regional nos deja de la mano y que no recibimos dinero y que no creemos en nuestro proyecto. Espero que mañana siga usted con ese positivismo que parece que al final le hemos introducido por la vena y efectivamente siga usted por ese camino, porque va a ser mucho mejor que el camino que llevan, que se lo digo yo, que va a ser mucho mejor para el pueblo de Totana, sobre todo para los demás, seguramente dará exactamente lo mismo. Decirle que la propiedad es de los totaneros, no solo la Casa de las Monjas, sino la finca, son 30.000 metros, una edificación de 500 metros cuadrados, que tiene un valor de algo más de 900.000 euros, casi 1.000.000 euros, que ha sido pagado también de vez en cuando, también tenemos buena salud económica, podemos adquirir patrimonio para todos los totaneros, ha sido pagado esa propiedad y escriturada a nombre de este ayuntamiento. Por lo tanto, podemos decir que es de todos los totaneros y no hay absolutamente ningún problema técnico, si no, no nos hubieran concedido esta escuela taller. Esta es una gran noticia en un momento de crisis como este. 32 chavales de 16 a 25 años van a poder aprender un oficio, trabajar y cobrar. Y eso es importante. Yo creo que en estos momentos esa medida es importante, mucho más importante que todo lo que ustedes quieran hablar de conversaciones, caso Totem, etcétera, etcétera. Mucho más importante es esto. Y esta noche se ha dado un ejemplo de trabajo por parte del equipo de gobierno. La concejal ha traído un CAVI, un centro de atención a las víctimas de violencia de género, conseguido, un centro de recursos juveniles conseguido, una escuela taller conseguida, y también les invito a que a partir de mañana vayan a comprobar cómo el sistema del Sintrón funciona en nuestro municipio desde el día de ayer para 400 familias. Digo, para que también eso de que mientras que vamos y venimos, vamos haciendo algo, ¿vale? Pues que quede claro todo esto y vamos a pasar a votar la aceptación de esta moción. Sí, sí. Va a intervenir.
Lo que me parece muy bien que haya usted toda la retaíla y tal. La palabra esa maldita solamente la nombran ustedes, porque yo que yo sepa... ningún miembro de la oposición ha nombrado ninguna palabra aquí, entre otras cosas porque concretamente de nuestra oposición, no queremos hacer ningún tipo de crispación en la institución. Y luego, lo que vayamos a decir o tengamos que o dejar de decir, pues permítanos usted que hagamos lo que nosotros consideremos oportuno. Y usted haga lo que crea conveniente. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Yo no le voy a forzar físicamente, como es natural, a usted a decir nada, a hacer nada. Lo que sí tiene que permitir es que nosotros demos nuestra opinión, que lógicamente no tiene nada que ver con lo personal ni con nada por el estilo, ni con el respeto que se le tiene a las personas. No, cuando se habla de cortar la cabeza a alguien, pues me puede usted decir a ver qué es lo que se está diciendo.
No, no siga.
Hombre, es que si le dice usted, si le llama usted la atención a su portavoz.
Estoy llamando.
Bueno, pues así me parece bien, que le llame usted la atención porque a veces no guarda las formas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a votar a favor y nos parece bien esta gestión. Entre otras cosas, para eso están ustedes ahí y para eso cobran.
Muy bien.
Que es como se suele decir, ¿no?
Para eso cobramos todos.
No.
Todos. Incluido usted que está ahí. Usted hoy iba a cobrar 237 euros por estar ahí. Hombre, cobramos todos. Vamos a dejar las cosas claras, ¿eh? Señor concejal.
¿Usted cree que están dedicados a eso?
¿Ha terminado, señor Juan José? Bien, pues que quede claro que todos los que estamos aquí, los que hablamos y los que no hablamos, los que intervenimos y los que no intervenimos, los que trabajamos y los que no trabajamos, unos cobramos por asistir a este pleno, incluido usted que se lleva hoy 237 euros y que al final de mes le suman muchos euros sin estar dedicado como nosotros completamente al gobierno y al trabajo por Totana. Pero nosotros, y eso que quede claro y defiero de usted muchísimo, nosotros trabajamos en positivo. Esa es la gran diferencia. Y ustedes, en este momento, y permítame que difiera, están trabajando en negativo. Cuando ustedes salen a los medios de comunicación, porque no lo dicen aquí, ese es el problema, que no lo dicen aquí. En mi cara me lo tenían que estar ustedes diciendo a mí, aquí. Lo dicen en los medios de comunicación, ahí fuera. Y cuando va usted de bar en bar por Totana, repartiendo parte de las conversaciones telefónicas. Perdón. Parte de las conversaciones telefónicas de la operación Totem y ofreciendo CDs sobre todo el sumario, pues usted no está haciendo ningún favor a este pueblo, ni tampoco a este equipo de gobierno, ni la consigue. Por lo tanto, difiero mucho de lo que usted está diciendo y, por supuesto, su postura aquí, que es siempre y ha sido siempre elegante, constructiva, en los últimos meses bastante negativa para el pueblo de Totana. Permítame que yo también exprese mi opinión. Siempre ha sido muy elegante como concejal, pero en estos últimos meses no lo está haciendo así. Ha cambiado la estrategia, entiendo, de Izquierda Unida. En ese sentido, pues usted también está cambiando en la calle. Y eso, pues permítame que le diga que a nosotros pues no nos parece bien. Y a la inmensa mayoría de los totaneros tampoco nos parece bien. Y que usted no lo diga aquí no quiere decir que usted no lo diga en la calle. Y que usted lo diga en la calle no quiere decir que eso no cree ni crispación ni que cree un problema para el municipio. Votamos la moción para aceptar este proyecto de escuela-taller de la Casa de las Monjas, primera fase. ¿Votos a favor de la misma? ¿Alguna moción más de urgencia? No la hay. Pasamos a ruego y preguntas. ¿Izquierda Unida?
Tenemos una serie de preguntas al concejal delegado de régimen interior sobre responsables de la custodia de censo y datos personales de los vecinos de Totana protegidos por las leyes. Hemos tenido conocimiento de que una inspección de la Agencia de Protección de Datos, investigando la posible utilización de datos personales de vecinos de Totana por parte de entidades ajenas a la función y custodia de referencias íntimas de vecinos y vecinas de Totana. Sería de extrema gravedad el que estos datos hayan salido del ayuntamiento para ser utilizados sin control y consentimiento de los afectados. Así pues, el concejal que suscribe, de acuerdo al reglamento de funcionamiento de este ayuntamiento, concretamente está estipulado en el capítulo 3 y los artículos 106 y siguientes, pregunta: ¿tiene usted conocimiento de la citada inspección sobre la utilización por parte de algún partido político de direcciones y datos personales que no deberían haber salido del ayuntamiento? ¿Quién es el funcionario o funcionaria último responsable de la custodia de censos y padrones? ¿Se ha abierto una investigación interna para depurar responsabilidades de acuerdo a la Ley de Protección de Datos?
¿Alguna pregunta más por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida?
Las dos preguntas son para el concejal de Urbanismo. La primera es sobre el estado de tramitación de la licencia de Adif para ejecutar la Inca bajo el ferrocarril del barrio Olímpico. Son muchos los meses transcurridos desde el inicio de la obra de la urbanización La Báscula y de promesas sobre la solución al paso de aguas bajo el ferrocarril a los vecinos de las calles más bajas del barrio Olímpico. Concretamente, usted prometió no permitir las obras de asfaltado en la nueva urbanización en tanto no se ejecutaran la INCA, que ha de evacuar las aguas descorrentías que se acumulan de forma peligrosa en esa zona. El pavimentado de las calles de la Báscula, sin comenzar las obras del paso de aguas pluviales, supone un incremento claro de peligro para los bienes y las personas en esa zona. Desconocemos en qué punto se encuentran los trámites para dar luz verde a esa obra, que se viene demorando varios meses de forma injustificada. Aunque la concesión de licencia no corresponda al ayuntamiento, tampoco es menos cierto que la responsabilidad del Gobierno municipal es velar por la seguridad y la integridad de los vecinos ante cualquier riesgo. De hecho, hoy se han presentado varias firmas en el registro de entrada del ayuntamiento en la línea de lo expuesto por este grupo municipal en sus distintos escritos y mociones. Las preguntas que paso a relatarles son las siguientes. ¿Cuál es el motivo por el que se ha permitido el asfaltado de las calles en la urbanización La Báscula sin realizar la INCA que evacúe las aguas pluviales del barrio olímpico? ¿Qué medidas se van a adoptar para evitar el peligro que supone la situación actual mientras no se ejecutan las obras de paso bajo la vía férrea? ¿Y cuánto tiempo calcula su departamento que tardarán en ejecutarse la INCA y sus compromisos ante el Pleno de fechas concretas? Hay otra pregunta ya y terminamos. Pregunta también al concejal delegado de urbanismo sobre el estado de negociaciones con los propietarios afectados por las expropiaciones de la autovía Tudana Mazarrón. Son varios los propietarios firmantes del convenio que usted dio para compensar a esos afectados por las expropiaciones en el trazado de la autovía Totana Mazarrón, que se han dirigido a los concejales de Izquierda Unida más Los Verdes preocupados por la solución a su problema, que al parecer está teniendo cortapisas legales a pesar de la adenda aprobada recientemente por el Pleno de la Corporación. Parece ser que los técnicos y jurídicos al servicio del ayuntamiento no ven nada claro el convenio y el problema generado se encuentra en una situación preocupante, desconociendo los vecinos lo que pasará con sus intereses y propiedades en el futuro inmediato. Paso a realizarles las siguientes preguntas. ¿Ingresó el ayuntamiento de Totana el dinero que correspondía a los firmantes del convenio por indemnizaciones ante la ocupación de sus propiedades para realizar una obra pública? Segundo, ¿qué solución definitiva se piensa adoptar para dar salida a este problema que afecta a varios propietarios en esa zona? Tercero, ¿se ha presentado renuncia al convenio por parte de propietarios en los últimos días? Si es así, ¿cuándo se les va a compensar el dinero no percibido por la expropiación y de qué partida presupuestaria?
¿Alguna pregunta más por parte del Grupo Municipal Izquierda Unida? Grupo Socialista, ¿hay preguntas, ruegos? Bien, ¿algún concejal quiere hacer uso de la palabra para contestar? Si no hay ningún concejal que quiera hacer uso, el concejal de urbanismo va a hacer uso de la facultad de poder contestar de forma oral en este pleno. Y los demás tienen 15 días para contestar por escrito.
Bien, referente a la pregunta que usted me realiza sobre el estado de las negociaciones con los propietarios afectados por la autovía Tudana Mazarrón, he de manifestarle lo siguiente. Aquí se aprobó la correspondiente adenda y todas las personas, en este caso afectados por esas expropiaciones, han tenido la opción de forma voluntaria de adherirse al convenio que este equipo de gobierno puso encima de la mesa como una solución a un problema que nos manifestaron los vecinos de forma mayoritaria. Lo que sí que puedo decirle es que usted también ha puesto de manifiesto en la pregunta que me realiza dudas de carácter jurídico. Yo lo que sí que puedo decir es que a mí no se me ha planteado ninguna duda de carácter jurídico. Las dudas que se han planteado de carácter jurídico ha sido precisamente en esa mesa de negociación, pero todo con carácter previo a la formalización del convenio que se aprobó en el pleno del ayuntamiento. Por lo tanto, no considero que no debe de existir ninguna duda jurídica en ese sentido, máxime cuando el convenio tiene todos los informes jurídicos necesarios. Referente a la pregunta de si el ingreso del Ayuntamiento de Dinero, el dinero que correspondía a los firmantes del convenio de indemnizaciones ante la ocupación de sus propiedades para realizar la obra pública, yo considero que no, con lo que yo conozco al día de la fecha. No obstante, para no tener ningún error en lo que es la contestación, pues con el concejal responsable del área, pues solicitaré esa información y también le daré traslado a usted. Y referente a la pregunta de si tengo conocimiento, si alguna persona en este caso se ha dado de baja de ese convenio, pues yo a día de hoy no tengo conocimiento de eso. Pero no obstante, pues vuelvo a decir que si lo revisaremos y si hay voluntariamente alguien no ha querido suscribirse a ese convenio, lo pueden hacer, porque A los vecinos se les ha explicado claramente las dos posibilidades que tenían, adherirse al convenio o tener el valor que fija la comunidad autónoma del valor del suelo a nivel de expropiación y adherirse a esa propuesta y en este caso pues recoger el dinero de esos terrenos. En definitiva, esas son las dos propuestas que tienen los vecinos. Lo pueden hacer ahora y lo pueden hacer pasado mañana si lo desean. Y referente a la otra pregunta referida a la Inca y el estado de ejecución, pues me va a permitir que le ceda la palabra a nuestro alcalde, porque él personalmente con la Concejalía de Planificación y Desarrollo Sostenible, al igual que con la Concejalía de Servicio a la Ciudad y también la Concejalía de Urbanismo, hemos intentado darle solución a los problemas que tiene este barrio y fundamentalmente y concretamente sobre la Inca, pues son más que constatadas las gestiones que se han realizado desde este ayuntamiento para poderle dar solución a ese problema.
Concejal de Régimen Interior, ¿quiere contestar?
Sí, sobre el tema de la custodia de censos, hacen tres preguntas. La respuesta a la primera es que no, la respuesta a la segunda es que es la secretaria del ayuntamiento y la respuesta a la tercera es que no.
Muy bien, yo, como uno ya tiene algunas canas y lleva ya así como 13 años en este ayuntamiento, pues y después de que ustedes anuncian las cosas en prensa, deberían de anunciarlas después porque nos dan pistas al principio. He traído el expediente completo de todo el recorrido de la famosa Inca, que por otro lado no sé si es con H o sin H, este tipo de Inca, pero da igual, con H o sin H efectivamente es una Inca que lleva bastantes quebraderos de cabeza. En primer lugar hay que remitirse a que el problema de las aguas pluviales del barrio olímpico Las Peras, la estación Tristolemo, no es un problema nuevo, es un problema de muchos años. Por lo tanto me alegra que usted, que ha tenido la responsabilidad de estar 4 años como concejal de servicios a la ciudad, o que ha llevado los temas de aguas pluviales, de alcantarillado, depuración de aguas, etcétera, me haga la pregunta, porque eso quiere decir que sigue sin hacerse. Por lo tanto, que usted en esta asignatura pues no sacó buena nota como no lo sacó en otras muchas. Pero lo cierto y verdad es que eso da igual. Da igual de que en los años que lleve esta cuestión, la responsabilidad que se tenga. Yo le voy a explicar paso a paso, detalle a detalle, todo lo que se ha hecho, incluido lo que se ha recorrido este alcalde por esa administración llamada ADIF. Todo, absolutamente todo. Pero además de todo esto, desde el principio hasta el final, tienen información concreta los vecinos afectados. Toda la documentación la tiene la Asociación de Vecinos de este barrio y cada uno de los vecinos afectados. Por lo tanto, yo voy a pedir mucha responsabilidad en este tema, muchísima responsabilidad. Mire, en primer lugar, yo he reconocido, lo vuelvo a reconocer públicamente en este pleno, que hemos ido por detrás del control técnico de esta urbanización. Lo reconozco sin ningún tipo de problema, pero también le digo que hemos puesto remedio rápidamente a corregir todo lo que los vecinos nos han expuesto hasta este momento, absolutamente todo. Ampliación de rejillas, solución de problemas de alcantarillado, ampliación de calles de asfaltado y un largo etcétera de correcciones y de mejoras que se han introducido en el proyecto de la urbanización de la báscula. El punto de salida y de iniciativa de este expediente lo trae al pleno el Grupo Municipal Popular. Al mismo tiempo trae las obras necesarias para solucionar los problemas de aguas pluviales históricos y de muchísimos años en este municipio del barrio Tirol Camilleri y del barrio Olímpico. Por lo tanto, el punto de partida es esa propuesta que trae al pleno el concejal de Servicio de la Ciudad. Inmediatamente, el 13 de agosto del 2007, se remite por parte del Ayuntamiento proyecto ADIF. 13 de agosto del 2007. Posteriormente, se remite un informe técnico, en este caso técnico de ADIF, en el que se ponen de manifiesto una serie de deficiencias al proyecto presentado. El 20 de septiembre del año 2007 enviamos a ADIF el proyecto subsanado. 20 de septiembre del año 2007, el proyecto subsanado tanto de la Inca que hay que realizar para el paso de las aguas pluviales como de la obra de paralelismo, paralelo a la vía, para comunicar ambas Incas, la existente y la que se va a ejecutar. Por parte de ADIF se solicita nuevamente subsanación de ADIF Murcia, se solicita subsanación de deficiencia. El 18 del 10 de 2007, es decir, 2 días después, el Ayuntamiento realiza la correspondiente ingreso de la documentación que se da. El 16 del 11, un mes después, se remite informe por parte del técnico con nuevas deficiencias, todo esto del técnico de ADIF. Se remiten
el 19, es decir, tres días después, se remite a DIF la subsanación de la última deficiencia. Se presenta, nos piden que lo presentemos en documento digital, no les venía bien en papel, lo presentamos en documento digital el 20 del 11, un día después. El 21 se pagan los gastos de tramitación de este expediente. El 21 se ingresa este dinero en ADIF. El día 10, fíjese, desde el 21 del 11, perdón, del 21 de enero de 2008 ya, hasta el 10 del 4 de 2008, nos envían la factura diciendo que han recibido los ingresos. Posteriormente, este expediente pasa de Murcia a Albacete, de Albacete a Valencia. Y de Valencia, en este momento, le puedo decir que se encuentra en la mesa del delegado de ADIF en Madrid, a la espera de que este señor quiera firmarlo. Todo el recorrido que ha hecho este expediente lo ha seguido el alcalde visitando a cada uno de los responsables. Pero por si esto no fuera poco y por si tuviéramos alguna duda de cómo funciona ADIF, no es que el ayuntamiento funcione mal, hay instituciones que funcionan bastante peor, le voy a hacer mención a dos cuestiones. La primera, para que nadie tenga dudas de que se va a hacer esta Inca. Esta es la acta, el acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Junta de Compensación del Plan Parcial Cuarta Fase, la báscula de Totana. Esto también lo tienen los vecinos y la Asociación de Vecinos del Barrio, donde recoge literalmente el acuerdo para la realización de la Inca de aguas pluviales bajo la vía del tren por importe de 200.000 euros masiva más gastos generales. Por lo tanto, está también adoptado el acuerdo por parte de la Junta de Compensación. Hay un escrito de ADIF donde le hacemos un requerimiento. Usted se acuerda de una moción que presentó Izquierda Unida, que enmendó el Grupo Popular, y sabe la contestación de ADIF, que está aquí también en el expediente. Gustosamente le voy a hacer fotocopia de todo para que lo tengan. Pues la respuesta es algo así como que están en plazo y forma. Están en plazo y forma. Y que, por lo tanto, que bien, que entienden la urgencia de esta cuestión, pero que no se pongan nerviosos. Bien, ante esta situación, el equipo de gobierno ha adoptado medidas de urgencia. Ustedes las conocen y estoy seguro que las conocen muy bien. Pues esta es la última carta que ha llegado a ADIF. Yo esperaba que esta carta iba a ser ya el permiso para poder ejecutar esta Inca. Están todos los acuerdos adoptados. ¿Y sabe lo que nos dice ADIF? Que nos va a sancionar. Que nos va a sancionar porque el movimiento de tierra que el concejal de servicios hizo para limpiar toda la zona, para hacer una zanja que recogiera el agua y no se desviara hacia las viviendas, mientras que no nos daban el permiso, pues resulta que además nos van a sancionar. Por lo tanto, en este expediente hemos hecho un gran esfuerzo. Yo he recibido personalmente insultos de los vecinos de la zona, también los técnicos municipales, el concejal de servicios, la concejal de desarrollo sostenible y el coordinador de obras, entre otros. No me parece de recibo que el equipo de gobierno, que se está dejando la piel, y simplemente, y lo saben los vecinos, estamos a expensas de que nos dé la aprobación definitiva ADIF. ADIF es la administración de Renfe en infraestructuras ferroviarias. Estamos esperando ese documento para realizar la Inca. Todo está aprobado. Y además, no me parece de recibo que una urbanización como la báscula, un barrio como el barrio olímpico Tristolemos, La Espera, La Estación, para que no se olvide ninguno, que va a tener solucionados los problemas de equipamiento con las siguientes infraestructuras que yo voy a decir y que tomen buena nota, que se van a ejecutar en esta presente legislatura. Un centro social que está en construcción. Un colegio concertado que está a punto de iniciarse con una cooperativa que se va a iniciar gestionada por UCOMUR. Un centro médico, el centro médico Totana Sur. Centro médico Totana Sur, que se va a albergar, cuyo convenio ya está firmado por valor de 2,5 millones de euros y que van a empezar la obra antes de final de año. Un barrio que se le han solucionado los problemas que tenían con una planta de fertilizantes existente. Un barrio que se le van a solucionar todos los problemas de depuración de agua o de redes pequeñas de alcantarillado, incluido la calle Colón, que causa muchísimos problemas. No me parece de recibo el trato que este equipo de gobierno ha tenido por parte de los vecinos de esa zona. Por lo menos no estoy dispuesto a recibir más insultos. Los vecinos conocen todo esto desde el primer día. El alcalde ha bajado en 7 ocasiones a dar la jeta, la cara, a partírsela allí con los vecinos. Hasta en 7 ocasiones ha estado allí dando explicaciones, he recibido insultos de todo tipo. He dicho, y volveré a decir, que no se va a construir ninguna vivienda. Se está construyendo el centro social, porque es para el barrio, pero no se va a construir ni una sola vivienda hasta que no esté solucionado el 100% de la evacuación de las aguas pluviales. Lo he dicho y lo mantengo. Ya he parado una vez las obras de urbanización cuando hubo el problema
con la inundación del subterráneo, ya de la avenida Juan Carlos I. Yo he parado la obra, no tengo ningún problema en pararla cuantas veces sean necesarias, pero en este momento las obras de ejecución de la urbanización van a ritmo que tienen que ir. Y nosotros estaremos ahí solucionando todos los problemas. Es más, estamos trabajando para que se termine la prolongación de la calle que queda interrumpida en la urbanización de la báscula hasta enlazar con la calle Vasco de Gama, y estamos trabajando en dar solución a todo lo que los vecinos nos están diciendo. Por lo tanto, no comparto ni los aspectos de su nota de prensa, ni tampoco comparto los aspectos negativos de los vecinos, en absoluto. Creo que aquí se está trabajando y, desde luego, el problema no está en el ayuntamiento. Le facilitaré copia del expediente íntegro de esta famosa ya Inca, y que espero y deseo que lo antes posible, por el bien de los vecinos y por el bien del municipio, esté desarrollado. Se levanta la sesión.